Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 9 de noviembre del año 2023 y hoy es el día que vamos a conocer con toda probabilidad el contenido del acuerdo político entre Junts y Partido Socialista Obrero Español. A última hora de la tarde de ayer se conocía la noticia de que ya habían llegado a un acuerdo, aunque no se conocía el contenido del mismo. La ley de amnistía se presentará la próxima semana a la mesa del Parlamento para su debate parlamentario cortito y rápido. Y la semana siguiente, o la propia semana que viene, tendremos la investidura del señor Pleno Sánchez. Está claro que antes habrá que debatir la ley de amnistía y tendrá que quedar aprobada. Y los plenos serán fijados, con toda probabilidad, durante lo que queda de semana. Pero miren ustedes por dónde. Ahora el comisionado de justicia, el señor Reiner, de la Unión Europea, pide información sobre el contenido de la ley. Y el Partido Socialista, o el gobierno en funciones, porque han sido el señor Bolaño y la señora Llop las que han recibido la comunicación del comisario europeo, se escudan en que esto no es un proyecto de ley, sino esto es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios. Yo le pregunto a los ministros en funciones, y si es un acuerdo entre grupos parlamentarios, ¿qué se hace negociando este acuerdo en Bruselas? Si en España hay un parlamento cerrado, está cerrado. Pero si es un acuerdo entre grupos parlamentarios, ¿por qué no se ha debatido y se ha negociado en las instalaciones del Congreso de los Diputados? No sé, a mí me resulta todo esto muy extraño, pero ellos sabrán lo que hacen y los españoles sabremos qué les compramos, qué nos creemos y qué nos comemos y digerimos. Insisto, la Unión Europea entra en escena y pide explicaciones al gobierno en funciones del contenido de salida de amnistía. ¿La conoceremos hoy? Ojalá. Pero me temo que va a ser que no. Los que sí han rectificado y claramente han sido los dirigentes del Partido Popular, que ante las demandas que veníamos haciéndoles algunos que otros, yo creo que la mayoría de los españoles ya sí condenan abiertamente y contundentemente la violencia que se había generado en las protestas ante las sedes socialistas en las distintas capitales de provincia y fundamentalmente en la sede de Ferraz. Feijóo tuvo que esperar a lo mejor, y digo tuvo que esperar porque los tiempos en política son muy importantes. Y la primera que salió a condenar la violencia fue la señora Feijóo, la señora Ayuso. Posteriormente ya Feijóo también lo hizo y de manera contundente. Además, aclarando que no solamente hay que condenar la violencia, sino que no se puede amnistiar la violencia, que es lo que el PSOE está intentando hacer, entre otras cosas. Ya conoceremos probablemente hoy el día el contenido de esa ley de amnistía, de ese acuerdo. No es una ley, insisto que el Partido Socialista dice que es un acuerdo entre grupos parlamentarios. Tiene guasa. Ay, que cómo se tergiversan las cosas y cómo nos manipulan. Bueno, pues ayer la violencia desapareció de Ferraz, puesto que los propios manifestantes señalaron a los violentos y les pidieron que salieran de la manifestación, con lo cual hubo menos personas en esas manifestaciones. La gente se cansa y, sinceramente, no está la sociedad española movilizada. Casi 2.000 personas ayer en Ferraz y las manifestaciones delante de la sede en otras capitales de provincia decayeron también en su cantidad. Lo que sí está claro es que la violencia se erradicó ayer. Noticia triste, se confirma la segunda víctima mortal española a manos de Hamás. Iván Iarramendi, el joven vasco casado con una israelí que vivía en un kibutz, no fue ni siquiera secuestrado, fue asesinado allí mismo. Se suma ya a la sevillana Maya Villalobo, insisto, dos víctimas a manos de Hamás. Tan víctimas son estas como los palestinos. Y sobre todo, no les duele que españoles mueran en el extranjero. Algunos, pues, se hacen eco de la noticia, otros no tanto. Bruselas también pide la incorporación lo más antes posible, lo más pronto posible, de Ucrania a la Unión Europea. Y también aprueba y acelera la incorporación de Moldavia. Y en Portugal, otro país hermano y vecino, pues tenemos una crisis importante ante la dimisión del primer ministro Costa, íntimo amigo del señor Sánchez y modelo a seguir, según palabras textuales del presidente. Se encamina a un adelanto electoral, puesto que la dimisión es una realidad absoluta. ¿Y por qué? Pues porque se le ha imputado, simplemente imputado, no está condenado, ¿eh? Pero allí, por lo menos en Portugal, hay buenas costumbres. El ministro y presidente del gobierno, o primer ministro, que se imputan, que se señalan por la justicia, automáticamente salen del gobierno por decisión propia. Aquí, pues ya saben ustedes que es una costumbre que no tenemos. En Canarias se celebra la 28ª conferencia anual de las RUP en Santa Cruz de Tenerife, y en esa reunión, en esa conferencia, se traslada la presidencia que hasta ahora ostentaba Canarias a la reunión. Las RUP han expresado su apoyo a Canarias por la crisis migratoria que venimos soportando y apelan a la solidaridad del resto de los países de la Unión Europea. También las RUP ven insuficientes las excepciones del paquete Fit for 55, que trata del tema de la bonificación o la no imposición de tasa a los combustibles para los transportes a las regiones ultraperiféricas, que saben ustedes que es temporal hasta una fecha, pues piden una evaluación de su impacto global sobre las economías de la RUP. El Cabildo de Tenerife constata una notable mejoría en el tráfico de la TF5 a primera hora de la mañana y se dan 2 semanas para decidir sobre el desvío de Gomasa una vez que se vuelve a reabrir en el día de hoy. Hay que analizar los datos y es probable que se tome la decisión de anular esa entrada y salida de la autopista. Esposaldo va a abrir sus puertas en Tenerife con más de 120 empresas y 12.000 metros cuadrados de exposición comercial. Una feria que lleva ya muchos años siendo todo un éxito y es la precursora de la campaña que se nos avecina ya de camino, que es la campaña navideña para cerrar el año 2023. Tras su regreso de la World Trade Market, el Cabildo anuncia que en los próximos días se dará por extinguido el incendio de este verano, 3 meses después de su origen. Y aprovecha la comparecencia del señor López Afonso y Rosa Dávila para anunciar que se va a generar una inversión de 550.000 euros para la puesta en marcha de una plataforma digital turística, que yo creo que el gobierno de Canarias en la anterior legislatura ya había invertido en digitalizar las plataformas turísticas canarias. Pero bueno, a ver, que se mejora con estos 550.000 euros. Poquito dinero para el presupuesto del Cabildo, pero bueno, aprovechan y lo comunican. Y también aprovechan para comunicar que ya se han aprobado las bases de regulación del cheque de guardería que el Cabildo de Tenerife va a ayudar con el que va a ayudar a la familia tinerfeña por un valor de hasta 800 euros para suplir el déficit de plazas que no se ha podido cumplir el compromiso del anterior equipo de gobierno durante estos meses de verano. Y ya saben ustedes que de 0 a 3 años no hay suficientes plazas. Nos sigue acompañando esta noticia, pero yo sigo diciéndola porque realmente es para tomárselo en serio. Casi uno de cada 10 canarios, en un total de 200.000, estamos en una lista de espera, porque ¿quién no está en una lista de espera para una cirugía, para una consulta médica especialista o para una prueba diagnóstica? Es raro la época del año en el que uno no está, ya a las alturas de la vida en la que estamos, que no está en una lista de espera, y a veces son cortitas, como por ejemplo los escáneres en el Hospital Universitario de Canarias, perdón, en el Hospital del Norte, mal llamado Hospital del Norte, pero para temas como urología, para temas como dermatología, para temas como fisioterapia o rehabilitación, hasta 12, 14 meses. Yo ya lo comenté aquí, yo estoy en una lista de espera para una rehabilitación de la espalda por un ataque de ciática que me dio hace 4 meses y tengo que esperar otros 12 para que ya cuando llegue, pues tengo las vértebras hechas a perder o me ha vuelto a dar otros 2 o 3 ataques. Bueno, pues 200.000 canarios en listas de espera para eso, para una cirugía, para una consulta de médico especialista o para una prueba diagnóstica. La defensora del paciente, que existe, la defensora del paciente en Canarias, tilda de casi delito la gestión de las listas de espera, y el representante de los usuarios pide la intervención del gobierno estatal, que no sé para qué, porque hay 17 sistemas sanitarios, para regular este gran problema de las Islas Canarias, las listas de espera sanitarias. La violencia machista se dispara en España este año 2023 y ya son 52 las mujeres asesinadas, sin contar los niños que han sido, niños y niñas que han sido víctimas de la violencia vicaria, y que conocíamos en las últimas fechas, ayer en concreto, una nueva muerte. Los datos de este año son peores que los del año pasado, pero también de los peores que tenemos en la lista desde el año 2003, año en el que se empezó a contabilizar las víctimas por feminicidio. En nuestro país ya ascienden a 1.237, y en este año en Canarias ya son 3 las víctimas fallecidas por esta lacra de la sociedad, que desde luego se invierte muchísimo dinero, esfuerzo y concienciación, pero no se obtienen los resultados esperados. Nuevo varapalo a la retirada de símbolos franquistas en Santa Cruz de Tenerife. El juez devuelve o le vuelve a dar la razón al ayuntamiento, rechazando el recurso del anterior gobierno de Canarias por el listado que pretendían demoler. Canarias aspira a lograr una rebaja del IRPF al estilo que lo tienen ya concedido hace tiempo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El Ejecutivo canario quiere blindar dentro del REF un descuento fiscal parecido al que disfrutan ya las residentes y residentes de las ciudades autónomas por el mero hecho de vivir allí. Y el Parlamento canario convalida la creación del Administrador General de Radio Televisión Canaria y que sea propuesto por el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. Vaya que el gomero, don Casimiro Curbelo, no tenga mucho que decidir sobre este tema, porque como le den la posibilidad, quiere ponerlo él. Otro incumplimiento que explicó hace una semana de Manuel Domingo aquí, incumplimiento de su programa electoral, que a mí no me acaba de convencer esto. Ya veremos cuánto tiempo tenemos ese Administrador General una vez que se ha nombrado. Llevamos un mes hablando de este tema, pero probablemente se pegue los 4 años de legislatura al frente de la Televisión Canaria y no se vuelva a hablar mucho más de este tema. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y ya saben, para eso nos ponemos en contacto, como hacemos todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas subirán alcanzando los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 22. En la laguna el viento será de noreste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues hoy se celebra la Virgen de Almudena, por lo cual felicidades a todas las almudenas. También felicitar a Agripinos y Orestes, que celebran hoy su santo. Hoy celebramos el Día Mundial de la Usabilidad, celebrando también una grandísima noticia, por lo menos aplaudimos mucho la iniciativa del gobierno francés, que ha aprobado una normativa por la que bonifica la reparación de prendas textiles y zapatos, puesto que es la segunda industria más contaminante a nivel mundial. Y está muy bien esa idea y me parece que es extrapolable a muchísimos países, entre otros nuestro querido país, España. La medida trata de usar, de darle una segunda vida a las prendas, zapatos que se puedan arreglar. Y entonces, en vez de comprar unos nuevos, pues con una bonificación sobre una reparación, pues te sale más barato poner unas tapas, una suela, una media suela, que comprar zapatos nuevos. También es el Día Internacional del Inventor, Día Mundial de la Adopción, Día Mundial de la Calidad, que hay que comprar zapatos de calidad para que se puedan arreglar, y Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. Muy buenos días, don Rafael de Saja.
Buenos días.
Usted no será ni fascista ni semitista, ¿no?
Bueno, ahora hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, sí, te iba a decir, porque por menos de nada te ponen el adjetivo. Sí,
porque una cosa es ser y otra cosa es que te lo adjudiquen, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos adjudicado y todo apunta a que hoy vamos a conocer, si tienen a bien PSOE y Junts, de compartir sus... con Luis y Taquígrafo, decía que él que iban a hacer los acuerdos, ¿no? Pues ya, tú. De Luis y Taquígrafo estamos carentes. Hay paro de Luis y Taquígrafo, no hay suficiente. Pues, ¿qué crees tú que han incorporado en este acuerdo que ya anunciaron ayer tarde que se ha llegado? Con lo cual ya es una realidad que Pedro Sánchez va a ser nuestro próximo presidente del gobierno.
Hombre, han puesto nombres y apellidos. Dice, vamos a ver, como no se pueden designar individualmente, pues dirán, se amnistiarán a todos los que hayan nacido entre el día tal y el día cual, a todos de estos los que tengan pelo rubio, los que, bueno,
sí,
es un esquema, ¿no? Pero habrá redacción, redactarán de tal modo que no quede nadie fuera, ¿no? Que no quede nadie fuera.
Nadie fuera del entorno, pero, de sí, Puigdemont y de los amigos de Junts.
Sí, no, claro, naturalmente. Ahora, yo digo, y todas las personas que por un delito u otro están o en vía de proceso o condenados o tal, esos, ¿qué pasa? Que la justicia no es para todos igual.
No, eso ya lo tengo asumido. Yo no sé si tú lo tienes pendiente de asumir, no, Rafa, pero bueno, vete asumiéndolo.
Hago una pregunta sabiendo la contestación, ¿no?
Es una triste pena, pero es que ya lo hemos dado por hecho. Es decir, ya no nos asusta que la justicia no sea igual para todo el mundo.
Sí.
Y es un pilar del Estado de Derecho, ¿eh? Es un pilar absoluto.
que para eso hay que decir que la malversación pues es delito a partir de no sé qué cifra y no otra, pues se dice, o sea, es que es lo mismo.
Y si te lo llevas tú es delito, pero si se lo das al vecino ya no es delito.
Claro, claro. Ayer, de todos modos, ayer, yo me imagino que viste las imágenes de las declaraciones que hizo Felipe González.
Durísimas y clarísimas, además.
Y estaba cabreado, ¿eh?
Es para echarlo, yo creo. Están demoliendo el trabajo que él hizo, están cuestionando la transición democrática de la que él fue protagonista y la modernización de este país de la que él fue líder. Entonces yo entiendo que esté cabreado, porque es que Felipe González en este PSOE no tendría cabida.
No, en modo alguno. O sea, ninguna persona que tenga claro que lo que hay que hacer es trabajar por y para la sociedad española no tiene cabida en este negocio. Además, lo curioso, cuando escuchas las declaraciones de los ministros y de los líderes del PSOE, por cierto, de un PSOE que tiene 150.000 militantes, o sea que tendrá 8 millones de votantes, o 6, me parece que son, pero militantes tienen 4. O sea,
De los que votan dos.
Claro.
Las consultas han votado la mitad de sus militantes.
Claro, ¿no? Y además, los que han votado, bueno, estoy seguro que la inmensa mayoría, por no decir que todos, o son gente que tiene un carguito o espera un carguito, ¿no? Es así.
Es que son muchos los que se derivan de un gobierno nacional, aunque tenga que compartir los cargos con Podemos o con Sumar o con Compromiso, no sé con cuánta gente va a tener que meter en el gobierno ahora. Son muchos los cargos que hay que nombrar y los que se inventan. Los que hay que nombrar y los que se inventan.
No, bueno, y si es necesario poner 7 ministerios más para que haya más cargos, pues se ponen, total.
Con lo que eso conlleva, Rafa, porque no solamente es el ministro o ministra, ¿eh? Las direcciones generales, las secretarías de Estado, los asesores, es decir, que un ministerio no es solamente el ministro, sino toda la estructura que se genera debajo de ese ministerio.
No, es sobre todo toda la estructura, y no solo la estructura de cargos y carguitos, no, además la estructura de altos funcionarios que tienen que estar en el organigrama necesariamente. Si es ministerio y si es dirección general, pues no, pues secretario general técnico, interventores, no sé qué. Bueno, todo eso también es dinero, mucho dinero.
Y además hay que fraccionar la gestión de los funcionarios, y hay gente, yo te digo porque conozco a uno que me lo decía, dice, es que te vacían de contenido. Es decir, yo podía hacer mucho más de lo que hago, pero como tengo que estar solamente debajo de un trozo, pues me queda ocioso. Y donde yo podía estar haciendo a lo mejor 3 cosas, tengo que hacer una porque hay otros 2 compañeros que tienen que hacer otra porque son estructuras administrativas diferentes.
Y bueno,
me lo contaba hace un par de años y digo, pues, coño, es verdad. Es decir, no solamente son los cargos de confianza y los carguitos, como tú bien dices, sino es la estructura de la administración pública que hay que subdividirla. Bueno.
Y luego la propia gestión de los contenidos, cuestiones que en un momento caen dentro de un único ministerio, pues ahora le hemos dividido en 3, pues igual una cuestión la tienen que tratar 3 ministerios en vez de 1, con lo que eso supone, porque claro, el expediente tiene que ir pasando de un ministerio a otro con inversiones de tiempo, bueno, inversiones o pérdida de tiempo, ¿no? Míralo. Bueno, sin ir más lejos, algo que nos afecta mucho en Canarias, ¿no? La inmigración está de la mano del
Ministerio de Inmigración, que hay un ministerio
de
propio.
Inmigración, que hay un ministerio propio, pero es que además está de la mano de Asuntos Sociales,
de Interior.
De Interior. Bueno, total que además, claro, si alguien de Interior te dice arre, pues de repente el de Migraciones dice eso. Y el ministerio de no sé qué dice que no, que avión del ejército no, que hay que contratar uno. Y bueno, y contratarlo, pues según la ley de procedimiento administrativo, pues nada, ya se hizo polvo la repatriación.
Un contrato menor, entonces tienen que ir de 40 en 40 o de 50 en 50 para que el volumen del contrato no sea... Es que de verdad, es que si supiéramos lo que estamos haciendo con el tema de la inmigración, y bueno, es que la inmigración y otras tantas cosas, ¿no?
Y decimos la inmigración porque lo tenemos a mano, pero todo lo que es gestión pública con 22 ministerios, que seguro que ahora se inventarán otro, ¿no? Porque, y luego hay ministerios que no tienen no tienen entidad como para sostenerse, porque gobiernan sobre cuestiones que están transferidas 100%. Por ejemplo, el Ministerio de es Comercio y no me acuerdo, tenía un nombre añadido.
Había un montón, pero ahora se ha dividido en varios, ¿eh? Porque ahora tiene, por un lado tienes comercio, industria y turismo, por otro lado tiene consumo, por otro, que podía estar en sanidad. O es que se han ido fragmentando ministerios que antes estaban dentro. ¿Te acuerdas de los nuevos ministerios en Madrid que hicieron unos edificios fantásticos en la época gloriosa de la transición, casi?
Sí. Tenían
como tuviera que hacer edificios para los nuevos ministerios que se inventan ahora, Winter, ¿no?
Sí, bueno, otra cosa curiosa que ocurrió. El proceso de transferencias, pues lo que se decía, ahora Madrid se va a vaciar porque todos los ministerios, pues se van a... No, mira, el Ministerio de Educación, que es el que más conozco yo, vamos, la evolución del Ministerio de Educación.
Bueno, por ahora hay uno de Educación, uno de Cultura y uno de Universidades, ¿no?
Bueno, pues el Ministerio de Educación, antes de las transferencias, tenía la sede de la calle Alcalá, que es donde se aloja el ministro y la está, luego la de Guzmán en el Bueno, otra en el Extraradio, no recuerdo cuál era el barrio o la calle, bueno, tenía tres sedes. Ahora mismo mantiene esas mismas sedes y ha multiplicado por dos los funcionarios en una cuestión que ha sido transferida a las comunidades autónomas.
Sí, porque educación ya está en todas las comunidades autónomas.
Todo. Bueno, pues, ¿y qué ha pasado en las comunidades autónomas? En Canarias la gestión de la educación se hacía desde dos, fundamentalmente desde dos instituciones. Una que era la de las delegaciones administrativas, que había una en Tenerife y otra en Gran Canaria. Desde ahí pues se gestionaba todo lo que eran nombramientos, las cuestiones de personal. Yo no sé, creo que también alguna compra, las pocas que se hacían descentralizadas. Y luego la inspección de enseñanza primaria, no había más. Bien, pues hoy todas esas funciones tienen, pues, yo no sé cuántas direcciones generales, pero al menos media docena, ¿eh? Tienen dos sedes importantísimas en Tenerife y en Gran Canaria. Además, una sede en La Palma. La inspección de enseñanza se ha multiplicado como por tres o por cuatro. Sin embargo, el número de niños es menor, o en el mayor de los, en el, vamos, menor, o en todo caso en algunos lugares puede estar igual. El número de centros, ese sí que ha aumentado, porque ha bajado la ratio y tal, y el número de profesores también. Pero no hay nada que justifique esa máquina administrativa que se ha montado. Es así. Hemos hecho una... Además, bueno, claro, cuando la administración crece, pues en paralelo crece en forma desmedida la burocracia.
Pues a ver si somos capaces de ir arreglando eso, porque vamos en el camino opuesto al que nos prometieron nuestros queridos gobernantes. No sé si tú votaste a Coalición Canaria o Partido Popular, pero nos prometieron que iban a simplificar mucho los procedimientos administrativos.
Totalmente. No.
A ver si vamos viendo algo.
Vamos a simplificar... Esto de simplificar lo venimos escuchando a lo largo de los últimos años en varias ocasiones.
Y si nos amnistían a todos, Rafa, ¿no sería mejor? Así simplificamos todo, venga. Vaciamos las cárceles. Los que tenemos alguna deudilla por ahí con la Seguridad Social, no, con Hacienda, pues también nos la perdonan. Todos aquellos que debamos menos de 3.000 euros, que nos lo perdonen, ¿no? Si van a perdonarle 15.000 millones, a mí con que me perdonen 2.700 multas de tráfico que tengo, pues, me harían un favor enorme. ¿Nos tocará algo?
Dicho todo esto, aún para si tienes un problemita que te lo deben de resolver o que puede resolverlo en el ayuntamiento, como no hayas pedido cita previa, no vayas a hacer nada al ayuntamiento como ibas antes, ¿no? Que ibas y, bueno, pues ibas a un departamento...
Pero eso no es ayuntamiento socialista. Es el ayuntamiento socialista. ¿Tú cómo sufres la laguna?
No, pero yo creo que esto es un mal general, ¿eh?
Más general de lo que debería ser, es verdad. Pero sí, fundamentalmente es administraciones, sí, del Estado, ¿eh? Cuidado, que Hacienda, sí, y Seguridad, sí, Social son los peorcitos.
No, perdona, y los ayuntamientos, ¿eh? Y los ayuntamientos. Hoy, yo te digo, antes ibas al ayuntamiento, ibas a hacer una cuestión, y lo que podía ocurrir es que el funcionario que a tú acudías, pues tenía cuatro o cinco personas. Bueno, pues esperabas. Ahora no. Ahora te preguntan, ¿tiene cita previa?
Pero es como, ¿sabes lo que pasa, Rafa? Que es como todo. Yo me acuerdo, ya estoy cumpliendo una edad. Tú eres un poquito mayor que yo, pero yo estoy cumpliendo una edad. Y yo me acuerdo en el año 87, 88, 89, años en los que yo empecé a vivir por aquí, por Canarias, que tú ibas al ayuntamiento y entrabas por allí como que ibas a cualquier sitio, ibas saludando a la gente y tal, ¿no?
Sí, sí.
Había un medio compadreo, ¿no? Te presentaban a uno, te presentaban a otro, ibas a la compañía eléctrica, lo mismo. ¿Sabes? Ese ambiente como familiar que había antes en las administraciones y en algunas instituciones, como el banco, como la compañía eléctrica, eso se ha perdido, ¿eh?
Totalmente, totalmente, totalmente. Ahora es eso, cita previa. Bueno, y menos mal que ahora puedes entrar, porque hace 4 días el Seguritas te decía eso de la cita previa, en vez de decírtelo dentro, te lo decía el Seguritas. No tengo cita, pues no puede entrar.
Bueno, pues Rafa, jugando un poquito a que la semana que viene cuando hablemos, seguramente ya tenemos a nuestro querido presidente en funciones, ya no lo tenemos en funciones, sino lo tenemos casi investido o investido. Empezamos a apostar por los ministerios, porque esto ya es una realidad. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Pero ahora los ministerios van a venir antes de Navidad de un montón de regalitos que nos van a quedar las bocas bien abiertas, ¿eh?
Seguro, ¿tú estás en la cola?
No, pero sí tengo interés en saber algunos cargos que se van a ir nombrando. Porque aquí el PSOE en Canarias no va a hacer fuerza para tener un ministro, eso ya te lo digo. Si le toca, le toca por descarte. Pero sí podemos tener una ministra canaria que cada día está cobrando más fuerza y me preocupa, ¿eh? Ojalá se esté equivocando mi querido amigo de Podemos Madrid, pero están apostando por Victoria Rosell, ¿eh?
Dios nos libre. Dios nos libre. De que, porque
yo lo estoy diciendo porque de verdad es que mi querido amigo me lo dice, todo, están apostando fuerte. Porque es una
obus soberbia.
Sí, pero está ahí bien vista por su mar.
Bueno. Es una vallisoletana antipática y soberbia.
Y fue jueza en el puerto y en la Orotava, así que aquí algunos le hemos conocido. Oye, sí, sí. Rafa, te tengo que dejar. La semana que viene tendremos más cositas de las que hablar, seguro. Bueno, y seguro, vete apuntando a la lista de los ministros y a ver si te toca algún tipo de amnistía, que yo también... Vale, alguna vale, tendrás vale, pendiente vale, por ahí. Vale. Un abrazo.
Un vecino mío está mirándolo.
Sí, ¿no?
Bueno, un abrazo. Adiós, lo Chaito. Mismo te digo. Un abrazo para ti y, como siempre, un muy especial para quienes nos escuchan. Venga, buenos días.
Pues cuando son las 8:04 en Canarias, 9:04 en el resto del territorio nacional, le damos la bienvenida al alcalde de la Orotava, don Francisco Linares. Muy buenos días, Paco.
Hola, Diego, saludos, buenos días.
Ahora hay que decir alcalde de la Orotava, hay que decir diputado del Parlamento de Canarias.
Bueno, yo creo que las dos cosas. Las coordinamos bien.
Pero tienes más contenido últimamente en el Parlamento, ¿no?
Bueno, llevo 2 meses y la verdad que he tenido un trabajo intenso porque ya intervenciones he hecho 18. En 2 meses, digo esto porque muchas veces cuando un alcalde va a estos espacios, dice, no, este va allí para que se siente. Yo estoy activado, trabajando, llevando preguntas, interpelando, iniciativas. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo, que además creo que es lo que debes hacer, porque yo además soy diputado por la circunscripción nuestra. Y entonces, pues bueno, y ayer, por ejemplo, esta semana he planteado 2 temas importantes. Un tema que considero importante, que era sobre el Parque Nacional del Teide, del cual ya hay un plan de movilidad hace 2 años creado que no ha visto nadie. Y pregunté si ese plan existe y si existe en el lugar en el cual está. Y ayer le hicimos una interpelación por la situación socioeconómica que hay, por las penurias que el trabajador tiene y por las dificultades que están teniendo incluso los trabajadores pobres. Quiere decir, gente que teniendo un trabajo y un sueldo acude al ayuntamiento de turno a partir del 25 de cada mes para subsistir. Y bueno, yo creo que esa cosa es buena. Y veo además, esta vez en el Parlamento, alcalde, somos 8. Y es muy bueno eso, porque tal vez seamos los que tengamos la visión de la realidad de la calle más próxima, más cercana y más real que nadie. Porque claro, no solamente estamos ahí, estamos en la trinchera también. Por lo tanto, yo estoy, la verdad, contento con el trabajo que hemos hecho, ya te digo, septiembre, octubre, ¿qué decir?
Es poquito tiempo, poquito tiempo. Pero ese objetivo, que me parece de lo más importante que deberíamos de tener claro los ciudadanos, de que tenemos que acercarnos al Parlamento, y para ello el Parlamento tiene que acercarse a los ciudadanos. Ese objetivo que los 8 alcaldes que están representados en ese Parlamento lo van a conseguir, porque actualmente, históricamente, el Parlamento está muy alejado de la ciudadanía.
Sí, bueno, vamos a ver, yo... Es cierto que ahora, en el poco tiempo que llevo aquí, allí he visto una realidad distinta a la que pensaba afuera. Mira, el martes tuvimos pleno, 12 horas, ¿eh? Ayer tuvimos pleno, 8 horas, quiere decir. Pues claro, allí es que se hacen leyes, y al final las leyes nos repercuten a todos. Otra cosa es que muchas veces las leyes que se hacen, que se escriben, muy desde el punto de vista técnico, los que somos alcaldes podemos aterrizarla en el suelo. Por ejemplo, ayer dimos cuenta de la sentencia que el Tribunal Supremo ha hecho, dando para atrás a la ley de playas, eximiendo a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes que asuman un gasto inasumible, que es tener servicio de socorristas, de vigilancia en todas esas playas. Tú piensas que en el caso nuestro, que tenemos 3 playas, estamos hablando de más de 300.000 euros anuales que tenemos que tener para tener cubierta obligatoriamente esas 3 playas. Vale, yo soy alcalde de un ayuntamiento relativamente grande, pero eso se lo vas a pedir a la Rambla, a Garachico, si el presupuesto de ellos no les daría ni para poner a uno. Entonces, pues bueno, ahora estamos inmersos en el presupuesto del año 2024, que pasa de los 11.000 millones, y bueno, pues mira, por ejemplo, se ha incrementado en un aspecto tan importante como el de la sanidad en casi 600 millones de euros. Creo que el mayor incremento de la historia, pero que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque nos hemos encontrado un hoyo de casi 700 millones y una lista de espera en LUC de 14.000 personas. Es el peor hospital situado de toda Canarias.
¿Solo en cirugía? ¿14.000?
14.000 intervenciones. Triplica el de la Candelaria, el Negrín, y claramente se va a intentar y se va a hacer empezar a operar domingo y sábado.
¿Y aquí en el norte no se podrán poner esos quirófanos?
Aquí he presentado una interpelación que posiblemente se vea en el próximo pleno para preguntar exactamente al Hospital del Norte la situación en la cual está.
¿Qué nos ofrece a los
Aunque
usuarios?
Yo sé en la cual está, pero quiero que la consejera lo diga en la Cámara, la situación cuál es. ¿Qué es esta? Tenemos 3 plantas. La planta segunda está ocupada como un centro sociosanitario por gente mayor. Eso es inexplicable, porque un hospital no puede tener 100 camas ocupadas permanentemente. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando se cerró el Hospital de la Santísima Trinidad de mi pueblo hace ya 12 años, se trasladó a toda esa gente al Hospital del Norte. Parece ser que el Cabildo va a que licite el hospital nuevo, que está muy próximo de donde estamos, en La Boruga, y eso va a despejar la segunda planta entera. A eso súmele que tiene 4 quirófanos acabados y dotados y cerrados hace 4 años. Eso es inconcebible. Quiere decir,
es importante, dotados, es decir, están, claro, equipados.
Sí.
No es que esté el edificio, la habitación, no, están, no, las
quirófanos
cositas
están operar, listos para comenzar. ¿Qué pasa? Que no hay cama. Entonces, claro, tú no puedes operar a alguien y luego el postoperatorio no tener lugar donde está, por no tener ni plasma. Quiere decir que como diputado
plasma
por
sangre.
Tenerife...
No es un televisor, es sangre.
Sí, sangre. Como diputado por esta isla, llevo a la Cámara para que la consejera lo explique allí, y no solamente eso, sino que tome conciencia que es urgente. Y lo peor de eso es que el Hospital del Norte ha perdido credibilidad. ¿Qué pasa? Que un señor se pone enfermo por la noche en Buenavista y va a Luc. Un señor de Garachico se pone con un dolor de lo que sea, de tórax, se va a Luc. Claro, ¿qué tienes? Que luego está desbordado. Por lo tanto, hay que abrirlo, dotarlo, prestigiarlo y empezar a que se ponga en marcha. Ahí queda para ponerlo en marcha al 100%, un 20%. Además, hay un dato, Diego, significativo. Yo del año 15 al 19, como alcalde, fui a visitar el Hospital del Norte 6 veces a inaugurar cosas. Yo del 19 al 23 no he pisado el hospital. O sea, no he ido nunca. ¿Sabes por qué? Porque no se ha hecho nada durante 4 años. Entonces, ya no vamos a estar mirando para atrás. Lo hecho, hecho está. En este caso, lo no hecho, no hecho está. Pero claramente, ahora estamos, los responsables son otros, y esos casi 700 millones de más, que es un dinero
importante. ¿Algo va para el Hospital del Norte?
Va a haber una parte para intentar empezar a abrir quirófanos. La gente no puede irse a operar de una apendicitis a Luc, cuando perfectamente puedes hacer aquí. Y hay otra cosa importante, se va a intentar abrir una unidad de prequimio y de radio si es posible, porque, hombre, aliviaría emocionalmente mucho que el que se esté dando quimio o se esté dando radio, y tú y yo sabemos eso, no tenga que hacer una cola de 1 hora y pico y de vuelta 1 hora y pico cuando vas a hacer algo tan duro como eso.
Y tan cortito.
Claramente.
Y tan cortito.
Claro, una cosa de 15 minutos tarda 3 horas en ir y que vuelva. Entonces, pues bueno, a la consejera Esther le veo, la verdad, una disposición, una ilusión y un empuje tremendo. Es una consejería complicada, pero en el mandato pasado, la legislatura pasada, se gastó en sanidad más que nunca. Pero es que tenemos los peores datos que nunca. Tampoco me extraña por este hecho. 4 directores generales de salud durante 4 años. 3 consejeros, consejeras al frente de esta área durante 4 años. Si esto no le da estabilidad, le pones perritas al lado y empiezas a aliviar esto un poco, es inconcebible que en el UG hayan 14.000 personas esperando desde hace años. Hay gente que está esperando por una colonoscopia.
Eso es una barbaridad.
Lo de que puedes evitar.
Como se pueden hacer, sabes, en el norte.
Claro,
se sí, pueden hacer en el
claramente
norte.
Claramente. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente está yendo a
Hospitén,
está yendo a tal. Pero como la gente no le da credibilidad al Hospital del Norte, porque al final se ha convertido en que te vayas a vacunar. Mi amigo, el hospital no fue hecho para eso. Está hecho para, no para, a ver, ahí no van, se va a operar en oncología, no. Pero hombre, una vesícula, un apendicitis, un menisco, quiere decir, tenemos que descongestionar, sino para qué tenemos en el norte y en el sur.
4 quirófanos en el norte.
4 quirófanos cerrados sin poderlos usar. Así el U que está, pues claramente tan congestionado que hay gente que se le está dando cita para el 2026.
Yo lo he dicho, yo siempre, lo digo y lo voy a decir. ¿No? Las pruebas diagnósticas en el hospital, bueno, en el mal llamado Hospital del Norte, son una maravilla. Colonoscopia, endoscopia y escáner, que no tengan dudas, que vayan, que es una maravilla.
Claramente que sí.
Y rápido, y eficaz. Yo ya lo he dicho 20 veces. Se tarda menos de la mitad en ir a hacerse un escáner al Hospital del Norte que a Luc. A cualquier hora del día.
Además, tiene una dotación en maquinaria
que
son caras, porque, a ver, cada vez que compras un aparato para darte radio cuesta entre 18 y 20 millones de euros. El que donó Sara, Ortega, a Mancio Ortega costó 27 millones.
Y después hay que equiparlo con personas que sepan manejarlo.
Luego sabes que allí hay gente que, francamente, unos profesionales exquisitos, pero claro, quiero decir, ¿cómo el UC le puede hacer frente a una lista de 14.000 personas? Pues como no empieces a operar domingos y sábados y por las tardes, imposible
gestionar eso. Pues bueno, la sanidad es un caballo de batalla. Yo espero que en estos 4 años de mandato
avanzar.
Que se avance. Es fundamental, y además aquí en el norte yo creo que no es tan difícil. Podríamos empezar por hacer un buen aparcamiento en el Hospital del Norte, que allí también para aparcar es un poco complicado.
Y hay terreno, ¿eh?
Y hay terreno, justamente, y hay terreno.
Quiero decir, es mejor cuestión de voluntad.
Hacer un plan de que realmente tenga contenido ese hospital como un hospital de segunda categoría, a la sombra del hospital universitario, pero que realmente tenga contenido.
Lo que se consiguió, quiere decir, a ver.
El proyecto original. darle
esta contenido. Isla tiene, claro, tiene dos grandes buques, la Candelaria es uno, el UC es otro, y no podemos tener cuatro, eso está claro, pero hombre, se descongestionaría mucho. Es que hay gente que se va a hacer una extracción de sangre al UC, o sea, una hora y media para allá. El oftalmólogo, ¿cómo va a la todo el mundo que vaya a que se mire, a que tenga en las máculas algo, cualquier cosa? En el hospital del norte perfectamente podría haber un oftalmólogo o dos, allá hay 20, vale, pero es que estamos todos allí. Eso influye también en otro aspecto importante, en la movilidad. O descongestionamos o todos los coches vamos en la misma dirección
a la misma hora.
A la misma hora, y al final confluimos todos juntos.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, porque la movilidad es una de las cosas que el Cabildo Insular, aunque no tenga que ver con el Gobierno de Canarias, sí tiene que ver con el Gobierno de Canarias, porque el Gobierno de Canarias, claro, depende las infraestructuras más importantes, el cierre del anillo insular, que parece que va por un camino importante que en el 25 lo podemos tener hecho, pero ha habido unas medidas que se han tomado estas últimas semanas que parece que a la TF5 le han venido muy bien, ¿no?
Sí, sí, además, a ver, yo que soy...
¿Usuario?
Pues usuario, a ver, se... Yo ayer, por ejemplo, que tenía Parlamento a las 9, salía a la de mi pueblo a las 8. Llega a las 8 y media. Antes de todo esto, salía a las 8. Llegaba a las 9 y cuarto. Pero las horas punteras, estas entre las 6 y cuarto de la mañana a las 8, se está ahorrando 35 o 40 minutos aproximadamente. Si es verdad que hay que buscarle una salida alternativa a los dos carriles que van tanto por un lado como por otro, porque ahí sí que se está tardando, pero es verdad también, en Guamasa circulan 600 coches, en la TF5 circulan 15.000 coches. Yo creo que es una medida valiente y por lo menos, a ver, se están intentando cosas. Se están intentando probar cosas, se están haciendo cosas. No quiere decir que esto sea la solución y que todo se vaya a arreglar, pero yo creo que decirle a una persona que está ahorrando 35 minutos aproximadamente de desgaste emocional cada día antes que se siente en su mesa, en su lugar, para que comience una jornada entera. Yo creo que Rosa Dávila lo está haciendo muy bien, se está arriesgando, pero es que en política hay que asumir riesgos. Quiere decir, los cobardes están en los despachos escondidos entre expedientes. Los valientes son los que salen a la calle, se levantan temprano, como va ella, como va Damaso, va a donde confluyen vías, donde confluyen, y miran cómo está todo. Se ha hecho una prueba piloto, se ve que funciona, hay que sentarse, que lo veo bien, buscando alternativas a todos esos coches que están también fuera, pero me parece que... Y otra cosa importante, digo, se han hecho 3 mesas de movilidad, quiere decir, todos los agentes, que al final somos parte, somos copartícipes de que la movilidad de Tenerife mejore, se han sentado a hablar. Es que los 4 años pasados no nos sentamos a hablar nunca. No se licitó una obra nunca. Bueno, pues yo agradezco mucho tener a una presidenta valiente que, asumiendo riesgos políticos, los está asumiendo. Pero prefiero tener una presidenta valiente a una presidenta asustada en el despacho, llena de expedientes hasta los topes y desencajada de la realidad de la calle. Así no se gobierna Tenerife. Y Rosa Dávila lo está haciendo valientemente. Y bueno, vamos a dar un tiempo que no ha pasado sino 3 meses. O sea que vamos a ver. Pero yo creo que estas medidas, reencajando algunas cositas, pueden aliviar sustancialmente eso. Como se tiene que licitar urgentemente, pues bueno, algún enlace nuevo, el carril, quiere decir, yo creo que hay que, y por supuesto, una vez el túnel de Erjo esté ya, que para dentro de un año y medio aproximadamente está, pues hombre, se avanzará también, porque ya mucha gente no irá por la parte norte, irá por el sur, porque le vendrá mucho mejor. Por lo tanto, paciencia, pero acción.
Se traslada, fíjate, yo tengo un amigo en carreteras que me tiene un ordenador maravilloso allí que hacen simulaciones de todo tipo, y el hecho de que se abra el túnel de Erjo supondría que el punto medio de la misma distancia por la derecha que por la izquierda para ir a los cristianos, el punto que ahora mismo está cerca de Santa Úrsula,
sí,
abriendo el túnel de Erjo, se traslada a Tacoronte.
Hombre, pero es que eso
es mucho tráfico, ¿eh?
Eso es número de coches, porcentualmente. repercutiéndolo en tiempo real de que te desplaces de un sitio para otro. A ver, nuestra isla
es una isla.
Como tú bien sabes, a ver, esto es una isla, es un pedazo de tierra rodeado de mar, vale. Y eso es un hándicap porque y aquí vivimos 960.000 personas y hay y hay 600.000 coches y las carreteras son las que hay. Hay que hacer alguna más, pero también hay que ponderar, quiere decir, hay que tomar medidas supletorias que todo no sea construir, porque lo que no podemos tampoco es dejar a Tenerife, a las generaciones futuras, como un queso con orificio, con túneles, con rotonda, con tal. Entonces, creo que también tenemos que reflexionar y pensar que teniendo en cuenta la realidad orográfica de nuestra isla, ¿cuál es? Teniendo en cuenta que no olvidemos que esto es una isla turística y los turistas no vienen a ver autopistas, vienen a ver también zonas verdes. No podemos arrasar con todo. Pero buscando un punto intermedio con eso, yo creo que se están tomando medidas valientes que por lo menos estamos viendo que la gente se siente aliviada. Mira, yo hablaba con alguien ayer y solamente ahorrarse 25 minutos de cola diaria, al hombre lo había descargado emocionalmente de una forma brutal. Es que lleva 20 años haciendo una hora y media diaria. Dice, ¿usted sabe lo que es que hace una semana que tardo 25 minutos menos? Pues chicos, vamos a ver si no son 25, sino que son 35. Yo creo que con eso se aliviaría mucho el caos que la movilidad de esta isla tiene desde hace décadas.
Pues, alcalde, ha nombrado el plan de movilidad del Parque Nacional del Teide. ¿Y el PRUC? ¿Qué pasa con el PRUC?
Bueno, pues mira, la segunda pregunta que hice también fue ¿dónde estaba el PRUC? A ver, el PRUC, como tú sabes, salió a la luz pública hace un año y medio. Y el gobierno anterior, al ver la contestación social que Tenerife tuvo, se asustaron, lo guardaron en un cajón y lo mandaron a Gesplan. Gesplan está estudiándolo y está contestando las 8.000 alegaciones que tiene. Y no hemos sabido más nada. Y yo, como diputado, le pregunté al consejero de Transición Ecológica, ¿dónde está el PRUC? ¿Se va a llevar a cabo? ¿Se va a prohibir que los ciclistas, montañeros, apicultores, tinerfeños vayan a disfrutar de nuestro parque? Porque yo lo tengo claro, hay que tener un plan de protección, de uso y de gestión. Pero es que el plan que Tenerife conoce es de uso, de gestión y de prohibición. Quiere decir, no puedes entrar al Parque Nacional del Teide. No puedes colocar un trípode para hacer un reportaje fotográfico. De las 3.000 colmenas que hay arriba, que desgraciadamente ahora se han quemado 1.800, se expulsaban al 80%. Y los apicultores, y yo estuve junto con esa guerra, eran expulsados. Y eso no se puede hacer. Y encima se hizo de espalda a la sociedad. Y a ver, ni el Parque Nacional del Teide ni el Teide es del político de turno que esté que diga esto es para que te aparques el coche desde fuera. Y después, claro, nos sorprendió que lo sacaba justamente en el Parlamento estos días pasados los supuestos 3 macroaparcamientos colocados dentro del Parque Nacional del Teide. 3 centros comerciales, ¿eh? Uno en el Portillo, otro en Vilaflor y otro en Chío. A ver, ¿alguien se traga que en un parque nacional del Teide, patrimonio de la humanidad, vas a colocar 3 edificios cementeros hormigonados para colocar guagua? Y nos preocupa también, ¿va el tinerfeño tener que pagar también por entrar al Parque Nacional del Teide? Yo planteaba en el Parlamento el martes que no, abiertamente, no. El consejero se quedó un poco, pero yo allí no voy a contentarlo a él, voy a defender los intereses de la ciudadanía. Me parece vergonzoso que el tinerfeño vaya al parque y encima pague. Me parece perfecto que el turista pague, porque yo cuando viajo entro a ciudades que por entrar ya pago.
¿Y a casco dónde hay que entrar?
Ya pago, solamente por entrar. Pues hombre, el parque, que como tú bien sabes, cuesta mantenerlo 5 millones de euros cada año.
Algunos más que a otros, en concreto a los villeros les cuesta, ¿vale?, un poquito más que a otros.
Nosotros más, porque encima Sorprendentemente, la recogida de residuos sólidos del Parque Nacional del Tere lo tiene el Ayuntamiento de La Orotava. Pero es que estamos locos. Quiere decir, ¿cómo un ayuntamiento va a estar pagando, que son 300 o 400 mil euros, la recogida de residuos sólidos del Parque Nacional del Teide? Y lo venimos haciendo desde toda la vida. Y planteamos también, que espero que se le dé una respuesta, que la recogida de residuos sólidos del Parque Nacional sea insular. Es el Cabildo quien tiene que hacerse caso de eso, porque los impuestos de la gente de la villa tiene que pagar la recogida de residuos sólidos del Parque Nacional del Teide. Es que siempre ha sido así. Pues amigos, se ha acabado. No me da la gana de que con los impuestos nuestros estemos afrontando una serie de gastos que debe ser obligación, y además me consta que el Cabildo está dispuesto pues a algo tan importante como esto. Y otro tema que nos preocupa mucho es que el Parque Nacional del Teide, a partir de las 6 de la tarde, se queda solo.
Te iba a preguntar por eso, porque pues, una de las cosas importantes era el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que se desapareció, y que la policía local también tiene que desplazarse ahí arriba como haya cualquier incidente.
Yo creo que es un error.
Y está habiendo fines de semana donde
yo
están
creo que es un
baile.
Error de seguridad.
Y eso es
que cuando
interior, ¿no?
ocurre en el Parque Nacional del Teide algo, sea la policía local de La Orotava la que tenga que subir, que tardamos una hora.
Y es un
dejando el municipio solo. Porque si tenemos un coche o dos y ocurre algo arriba, y en la noche, en el Parque Nacional del Teide, ocurre de todo. Allí hay
lo que
fiesta,
se sabe y lo que no se sabe.
Fiestas, botellones. O sea, pues claro, ya la gente sabe. A partir de las 6, los guardas
se van.
La Guardia Civil
no está,
y el Parque Nacional del Teide mide 16.000 hectáreas. 16.000 hectáreas. Por cierto, de mi municipio hay 13.000. Por eso yo, como alcalde del 70% del parque, estoy legitimado para decir. Además, mire, otro dato importante. Antes de que el parque fuera parque, que nos vamos a 1954, los habitantes de mi municipio de Los Altos eran los que limpiaban el parque. Lo mimaban y lo cuidaban. Entonces creo que yo estoy legitimado en nombre de esa gente, mayores que han muerto ya, de decir, ¿cómo va a ser que se saque un PRUC? ¿Cómo va a ser que se hable del Parque Nacional del Teide? Y el alcalde, que es el propietario físico del 70% del Parque Nacional del Teide, no se haya sentado a hablar con él, nadie nunca.
¿Te habían mandado una copia?
Es que me parece, en serio, yo creo que las cosas...
Y fue un error gravísimo.
Me alegré que los consejeros nuevos hayan dicho, yo no voy a tomar ninguna pauta nueva, no voy a sacar ningún plan nuevo sin sentarnos todos los alcaldes, que no soy yo solo. 15 municipios lindan con el Parque Nacional del Teide. Mira, yo no pido ni que me hagan caso, pero usted escúcheme. Para que le diga la realidad de la gente que vivimos próximo al parque, ¿cuál es? Y bueno, el consejero de Transición y de Política Territorial asumieron el compromiso en la Cámara de sentarnos a hablar. Y si tenemos que dar marcha atrás y volverlo a sacar a la consulta pública, no tengamos miedo. Tenerife tiene derecho a opinar sobre el Teide, que al final es patrimonio de todos.
Pues, don Francisco Linares, ahora mismo que tenemos, porque era muy urgente renovar, estaba caducadísimo el PRUC.
Pues,
¿qué tenemos, una prórroga o estamos
vacíos? Sí, a ver, el último PRUC es del año 2004.
Entonces, seguimos con él en vigor, es el que tenemos.
Sí, claro, pero claro, como tú bien dices, está desfasado totalmente, hay normas nuevas, hay planes nuevos. ¿Qué hubiera costado hacer las cosas bien hechas? Lo que pasa que, bueno, el consejero anterior,
Valbuena,
pues ordeno y mando. No, Tenerife se viró, se puso en pie y dijo, no, nosotros queremos ser parte de esto. Además, yo creo que se puede hacer un buen plan de rector de uso y de gestión, pero consensuado. Mira, lo que se impone funciona siempre mal. Lo que se consensúa
claro. Normalmente
funciona bien. Y si fuera que estamos hablando de tu casa o de la mía, pero es que estamos hablando del Parque Nacional del Teide, que es la casa de todos. Por lo tanto, vamos a intentar sacar un documento consensuado y te aseguro yo que yo como diputado no pienso parar, ¿eh? No pienso parar, ¿eh? O sea, voy a estar preguntando constantemente en el Parlamento al consejero de turno que me informe dónde está, cómo está, ¿Los trámites cuáles son? Y tengo la constancia de que la presidenta del Cabildo va a poner cariño máximo en que este plan sea un buen plan.
Pues ojalá el Hospital del Norte mejore, que las carreteras mejoren, que el PRUC sea una realidad nuevo y que sea adaptado y adecuado a las necesidades de los usuarios y de nuestro querido Norte de Tenerife. Pero se nos acaba el tiempo y no puedo dejar de preguntarle. Se acercan las Navidades, pero ya tendremos tiempo de hablar de las Navidades del Norte.
Sí, hay tiempo.
Es uno de los sitios más bonitos para pasar las Navidades, ya te lo digo. No porque a mí me guste mucho, que me gusta.
Es agradable.
Es un sitio... De verdad, entonces se vive la Navidad.
Sí,
vale, genera ambiente de navideño. Hablaremos de la Navidad más adelante, pero tenemos que hablar. ¿Qué le parece lo que está pasando en este país?
Uf.
¿Se toca la amnistía por algo en algún sitio? ¿O usted no estuvo
no,
en Cataluña?
No, yo por suerte no. Hombre, es un tema complejo, ya no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico. Ha habido un pronunciamiento de una parte del Poder Judicial español en contra. Parece ser que se puede anunciar hoy, no sabemos hasta dónde llega.
No conocemos el contenido, nadie.
El pronunciamiento, la posición que nuestro partido tiene es clara, contundente. Nosotros, si esa ley va a llegar a las Cortes, vamos a votar que no.
¿Y eso implicaría también que se quitaría la extensión de la investidura de Sánchez?
No, ahí, bueno, a ver, realmente los contactos que hemos tenido han sido mínimos, porque la impresión que tengo es que no vamos a hacer falta. Y bueno, nosotros tenemos perfectamente claro que hay una agenda canaria, que para Canarias es importantísimo, que no se llama amnistía, se llama plan de infraestructuras hidráulicas, turísticas, educativas, de carreteras. Y bueno, si nos llamaran otra vez, que en este momento no sabemos nada porque no ha habido ningún contacto desde hace mucho tiempo, ya veremos el posicionamiento nuestro cuál es. Pero de luego, en la ley de amnistía, si va a las Cortes, que irá, Coalición Canaria votará que no.
Bueno, pues, don Francisco, me gustaría seguir hablando con usted, pero tenemos una mañana hoy interesante. Y además,
no te preocupes.
Coalición Canaria, bien representada, ¿eh? Bien representada, porque a continuación viene una directora general como un amigo nuestra. Pero una cosita que le quería preguntar antes de acabar.
Muy bien.
Usted, si estuviese en el Parlamento Nacional, fuera diputado nacional, que todo se andará, que Dios sabe dónde acabará don Francisco Linares, ¿votaría sí a Pedro Sánchez?
A ver, esto no se trata de votar sí o no. Para nosotros es importantísimo, que paso estamos ahí, defender los intereses de Canarias. Si nos llaman, nosotros le pondremos la agenda canaria completa sobre mesa. Y en base a lo que ocurre, los órganos colegiados del partido dirán sí o no. Lo que sí tenemos decidido, aprobado y no va a tener fisura, es que a la ley de amnistía le vamos a votar que no.
Pues queda clara la postura de Coalición Canaria. A ver si las ponen claras, pues yo me gustaría oír decir a una persona de Coalición Canaria.
Ha sido claro hoy, ¿eh?
Sí, pero hay que votar que no a Pedro Sánchez. Don Francisco Linares, alcalde de La Toba y diputado del Parlamento Canaria. Siga defendiendo el Norte de Tenerife, que necesitamos voces en ese Parlamento, y a ver si hacemos realidad de lo que son ahora mismo proyectos.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Cuando el tiempo pasa. Bueno, pues primera pausa musical para ir ya adelantando el programa de hoy. Juanes nos ofrece Nada Valgo Sin Tu Amor.
Que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí. Recuperar las noches que perdí, vencer el miedo.
abrazo, yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8:42 y es el minuto de disfrutar de un ratito de conversación con una persona que habitualmente la teníamos aquí muy frecuentemente, pero después de cambiar sus responsabilidades administrativas, políticas, pues hemos tenido que hacer un paso del desierto esperando que ella tome posesión de su nuevo cargo, se asiente en sus nuevas responsabilidades, pero ya hemos conseguido tenerla aquí, con lo cual nos felicitamos a nosotros mismos y a ella también. Doña Dulce María Gutiérrez, muy buenos días.
Pues muy buenos días. Pues nada, eso es reencontrarte con los tuyos, una cosita así. Entre cuando entraba por esa puerta eché de menos tantísimos momentos vividos en esta volverán. En esta casa y con tanta gente magnífica que he encontrado, porque al final los momentos se hacen o se dotan de esa excelencia gracias a las personas con las que te tienes la oportunidad de codearte y hablar y intercambiar opiniones. Yo he conocido aquí a gente muy, muy, muy buena, de la, a la que le tengo muchísimo afecto. Así que es un placer.
Y además supuesto. De todo tipo de ideología.
De todo tipo de ideología. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Y lo que hace grande a las personas, demostrar que bueno, que eres capaz de distinguir y de respetar las inclinaciones políticas, religiosas, de criterio, lo que sea, de cada uno, y que el respeto personal y el afecto personal esté por encima de todas esas cosas. Y yo eso lo he conseguido aquí con muchísima gente.
Y se seguirá pasando y lo seguirás compartiendo, porque esto es un punto y aparte, ¿no? Es un punto y final. Y bueno, hay que respetar que tienes un montón de responsabilidades nuevas y además te has hecho cargo de una nueva dirección general de nueva creación y de importante contenido. Se trata de la Dirección General de Discapacidad, que lo primero que quería preguntarte, y te lo preguntaba en la puerta, hay que diferenciar entre discapacidad e incapacidad, que eso es mi caso, yo soy incapaz, pero dependo de la Seguridad Social. Claro. La discapacidad es otra cosa.
Sí, bueno, al final tú entras en una situación de incapacidad por cualquier cuestión relacionada con la Seguridad Social, pues tienes un accidente de trabajo, tienes una enfermedad profesional, y todas esas cosas se encauzan a través de la Seguridad Social. Cuando tú tienes otro tipo de problema y a lo mejor no has cotizado lo suficiente, pues el equipo de valoración y orientación, que ya no se llama así, ahora se llama equipo multiprofesional, son los que determinan tu grado, el grado de la discapacidad de una persona. Mientras que a través de la Seguridad Social te vas al EVI, al equipo de valoración de la incapacidad, aquí ibas a lo que se llamaba el EVO, que era el equipo de valoración y orientación, ahora denominado equipo multiprofesional. Pero bueno, son dos aristas de lo mismo, ¿no? Con la misma raíz. Tienes una incapacidad o pues vas por la Seguridad Social, o tienes una discapacidad adquirida desde, pues, o naces con ella o la adquieres durante el transcurso de tu vida por cualquier circunstancia, y has de pasar por el EVO para que se te valore ese grado de discapacidad que tienes.
Pues durante muchísimos años hemos venido hablando de distintos tipos de discapacidad, que hay una cantidad de ellas importantísima, pero nunca se habían estructurado en una parte de la administración que tratará específicamente de este tema para coordinar un poco la actuación de la sociedad para atender a las personas con discapacidad. Y además, pues, una asignatura pendiente el hecho de que cuando una persona solicita una ayuda por una discapacidad, pues a veces se encuentra con la desagradable sorpresa de que tarda meses y años en obtener esa ayuda que solicita, ¿no?
Ojalá fueran meses. Ojalá. Años. A ver, como bien decís al principio, es una dirección general nueva. La dirección general siempre ha sido dependencia y discapacidad. La dependencia se ha comido la discapacidad, esa es la realidad, porque por algo en concreto, ¿no? Pero no porque tenga más importancia la dependencia y la discapacidad, porque en un montón de ocasiones, y hay muchas personas que reúnen las dos condiciones. Entonces, claro, lo que había era que poner el mismo interés en el área de la discapacidad como en el área de la dependencia, y eso no ocurrió así. A través de distintas demandas y peticiones de entidades, de asociaciones, el tercer sector, con el presidente del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, él decidió que era el momento de dividir y que había que hacerlo, porque la discapacidad es un mundo muy grande, muy amplio, y necesitaba de una atención especial. Esa decisión la han aplaudido de una manera muy positiva las entidades y ese tercer sector del que hablamos, las fundaciones, las asociaciones. Yo me he reunido con muchísimas hace 2 días en Gran Canaria con la ONCE y todo el mundo ve muy positivo esa decisión. Yo también, porque ahora que estoy ahí veo, ¿no?, qué cantidad de personas y de familias están esperando esa cobertura de las instituciones del Gobierno de Canarias para poder conseguir normalizar su vida dentro de sus circunstancias. Eso no lo podrás conseguir nunca si no tienes el grado de discapacidad cuando corresponde. La ley establece que la discapacidad, el grado de discapacidad, tiene que estar reconocido en un plazo máximo de 6 meses. Y estamos en 3 años, 4, 3 y pico, 2 y pico en Gran Canaria. Eso es inconcebible. Y ha sido porque no se ha hecho nada. Desde el año 1997 no había un médico nuevo en el equipo, en el centro base de Tenerife. ¿Cómo es posible que desde el 97 no se haya ampliado plantilla, no se haya visto que el volumen de personas y de solicitudes para la obtención del grado de discapacidad crecía año tras año y, sin embargo, mantenías los mismos equipos en los mismos profesionales? Eso es inabarcable, eso es imposible. Evidentemente ibas a congestionar, ibas a colapsar las listas de espera tal y como las hemos encontrado. Yo he conseguido un inspector médico hace como 2 meses, 1 mes y algo aproximadamente, con mucho sudor, y ahora, a partir de una negociación que he hecho con el Servicio Canario de Salud, o en realidad con la Gerencia de Atención Primaria, he conseguido 3 médicos más que empiezan la próxima semana. Ya yo espero que con esos nuevos equipos, que además nos planteamos poder montar equipos en el norte, equipos en el sur, porque centralizar todos los equipos de valoración en Santa Cruz, tenemos problemas de cola, problemas de conectividad. Las personas con discapacidad tienen problemas de movilidad, algunos también. ¿Por qué los condena a todos a pasar por el EVO, a pasar por el centro base de Santa Cruz o en Gran Canaria, a pasar por el centro base de Gran Canaria, cuando tienes otros lugares y tienes otras infraestructuras donde puedes colocar equipos? ¿Qué es otra cosa que hemos hecho, aparte de incrementar los equipos dentro de los centros base, para conseguir eliminar o reducir? Eliminar no vamos a poder, pero sí reducir considerablemente la lista de espera. Pues conveniar con los cabildos insulares, al menos con los pequeños, las islas no capitalinas, para que se monten los equipos específicos en cada una de esas islas menores mal llamadas, porque vete a Fuerteventura o a Lanzarote y mira el volumen que hay. Menores depende de lo que
no hablemos. Capitalinas está mejor.
Yo creo que mejor no capitalinas, porque lo de menores, eso yo creo que es una terminología antigua. Si conseguimos cerrar esos convenios, vamos a reducir, bueno, ahí sí que vamos a eliminar la lista de espera en las islas menores, eso sí, o en las islas no capitalinas, como habíamos dicho. Y al final, pues, es lo que tenemos que hacer. Pero si quieres te cuento otros diagnósticos que he hecho que puedes alucinar.
No, yo quería hacer hincapié en una cosa que a mí me parece importante, o por lo menos para mi desconocimiento del tema, de vital importancia para el conocimiento de la sociedad, ¿no? La dependencia y la discapacidad son dos cosas tan diferentes, que la dependencia es acompañamiento y atención a una persona que necesita cuidado y que no es autónoma. Y sin embargo, la discapacidad y las políticas sobre la gente con discapacidades debe estar orientada, o por lo menos es lo que yo entiendo, en incorporarla a la sociedad, en hacerlas útil, en ayudarlas a que formen parte,
sin duda,
salvando esa diferencia de su discapacidad.
Sin duda.
Y son políticas de igualdad reales.
Sin duda. Vale. Ese era el diagnóstico que te dije que quería hacer.
Mira, es que nos comunicamos mentalmente.
Sí, pero claro, es que es tan evidente. Valoras cómo nos encontramos, la dirección general al llegar, y está prácticamente sustentada sobre dos patas. Una, el reconocimiento de la discapacidad, y la otra, pues la emisión de tarjetas de estacionamiento, que no tenemos una tarjeta de discapacidad en Canarias, que ese es otro tema del que podemos hablar. Elaborar las subvenciones, trabajar sobre la ley de accesibilidad, que es una orden que he dado. Bueno, pero la pata intermedia, que es la que yo creo que es fundamental, porque es la que establece el equilibrio, la situación de igualdad, la vida en comunidad, la integración verdadera, sobre esa el Gobierno de Canarias no ha trabajado nada. Nada. Se ha sustentado, se ha apoyado en el tercer sector, que son las entidades las que se ocupan de formar a personas con discapacidad, algunos de integrarlos en el mundo laboral, desde el ámbito deportivo, deporte inclusivo, toda esa serie de cosas que nosotros hemos delegado realmente en las entidades. Creo que hay que asumir la responsabilidad, creo que hay que trabajar verdaderamente para la integración de las personas con discapacidad, que aquellos que necesitan de un recurso asistencial lo tengan, porque la discapacidad es muy diversa, pero hay muchísima gente con una valoración del grado de discapacidad que está perfectamente capacitada para trabajar pues en lo que sea. Yo creo que de las primeras entrevistas que me hicieron dije que mi prioridad o mi filosofía de trabajo en este mandato será trabajar y potenciar las capacidades de las personas con discapacidad. No puede ser que se estigmatice de una manera tan brutal y tan inhumana a alguien que padece un tipo de discapacidad en concreto y crea que ya realmente no sirve para nada. Parece que la filosofía la hemos abandonado, pero la realidad, la práctica, que es lo que a mí me gusta ver, ¿cómo estamos funcionando en la práctica? ¿Realmente esos derechos reconocidos en el papel se están aplicando? ¿De verdad las personas con discapacidad están siendo integradas en la sociedad? ¿De verdad se les está dando una oportunidad de empleo? ¿De verdad se les está dando una oportunidad en el deporte o en el ocio o en la cultura? ¿De verdad estamos trabajando para esa integración? Lo que yo llamo personas entre personas, que es como tiene que ser. Pues de momento no, pero estamos en la línea y espero conseguir muchas cosas.
Una duda que tengo yo también y te la quiero plantear. ¿Tú crees que la Dirección General de Dependencia y la de Discapacidad que tú diriges actualmente están bien posicionadas en asuntos sociales o deberían estar mejor en sanidad?
No, yo creo que están bien posicionadas en asuntos sociales. Es verdad que hay aspectos que están muy vinculados con sanidad o incluso con educación. O piensa, por ejemplo, atención temprana, que es una cosa tan básica. La ley de atención temprana establece esa interacción y cooperación absoluta y necesaria entre la Consejería de Sanidad, la de Educación y la de Bienestar Social o Derechos Sociales, como la quieras llamar, ¿no? Claro que hay aspectos de la discapacidad o de la dependencia que están interrelacionados con otras consejerías, pero yo sí creo que está bien posicionada porque son, al final, situaciones más sociales que de otro tipo. Es verdad que la parte que le corresponde a sanidad tiene que asumirla, o la parte que le corresponde a educación. Ahora estamos en un proyecto y una propuesta de intentar incrementar la edad. Sabes que los alumnos salen a los 21 años de las aulas en clave y luego tienen un problema gravísimo de integración. ¿Dónde van? ¿Tienen oportunidad de ir a un centro ocupacional? ¿Tienen oportunidad de ir a un centro de formación dual? ¿Tienen una oportunidad de que sigan activando su vida, su mente, las habilidades cognitivas? ¿Tienen esa posibilidad? Pues no. Bueno, pues se está valorando en coordinación con educación que se incremente la edad hasta los 25 años. Vamos a ver qué se consigue, porque ahora solo es una idea, solo es un proyecto, pero si logra consolidarse hemos avanzado bastante. Ese aspecto social que tiene la discapacidad o la dependencia no podemos dejarlo supeditado o metido dentro de la gaveta de alguna otra consejería, porque al final nos centraremos pues en resolver los temas médicos, nos ocuparemos de que, bueno, pues hasta 25, hasta 26, hasta 27, hasta 23, lo que sea, buscar un centro ocupacional, pero el aspecto social, que es el que está vinculado no solo a la persona con discapacidad o dependiente, sino a su entorno, los cuidadores, las personas que están pendientes de que todo ocurra, ocurra ese asistente personal, ¿qué pasa con toda ese núcleo que se desarrolla alrededor de la persona dependiente con discapacidad? ¿Tiene que estar necesariamente vinculada al área al área social? Sin duda, al área social. Yo sí que creo que deben estar ahí. Lo que tiene que haber es esa corresponsabilidad entre las distintas áreas que están implicadas en la vida de las personas con discapacidad o de las personas en situación de dependencia, y que haya una implicación real y que el resultado de todo eso que ya está escrito sea plausible, y que la gente esté contenta y que diga, sí, tengo una respuesta del Cabildo, tengo una respuesta del Gobierno de Canarias, tengo una respuesta de las instituciones, aparte de las entidades del tercer sector, que dan una oportunidad y dan una posibilidad a mi vida, a una vida íntegra, una vida feliz, que es a lo que todos aspiramos. ¿O qué pensamos? Que las personas que tienen movilidad reducida, que están en una silla de ruedas, que tienen un síndrome de un trastorno autista o que tienen cualquier otro, un síndrome de Down, ¿qué creen? ¿Que no quieren ser felices? ¿O que no tienen ese tipo de
sentimientos? A veces son más felices que nosotros.
Bueno, pues yo me alegro muchísimo, porque ya sufren bastante a lo largo de su vida como para que encima no tengan esa oportunidad.
Pues Dulce, las entidades del tercer sector las han nombrado en varias ocasiones. Imagino que un porcentaje muy importante de los servicios que presta bajo tu dirección general estarán apoyándose en la gestión que se hace a través de estas empresas. ¿Están bien contratadas? ¿Están bien consolidada la colaboración? ¿Hay buenos contratos? ¿Hay prórrogas? Que ¿está cubierto todo? ¿Se controla el servicio que prestan estas entidades?
Mira, todo no está cubierto, porque esa es la realidad, ¿no? Y además el Gobierno de Canarias no puede. Es una barbaridad la cantidad de entidades que existen relacionadas con el mundo de la discapacidad o de la dependencia.
Por eso que decías que la administración pública no ha copado con servidores públicos, con funcionarios, con equipo público de todas estas demandas.
No lo tenemos. Entonces eso lo ha ocupado el tercer sector, como decíamos. Necesitan de muchísimo más. Yo he tenido la oportunidad de conocer entidades que hacen un trabajo extraordinario. Y ojalá pudiera darles todo lo que necesitan, pero la capacidad económica pues no me da. No me da para tanto. Esa es la realidad. Pero veo trabajo tan bonito. El otro día visité en Gran Canaria las primeras viviendas funcionales. He visto, pues por ejemplo, en esa visita a la 11, increíble lo que se hace, impresionante. Un verdadero trabajo por la integración y por la normalización de la vida de las personas con discapacidad, aquí, allí pues con problemas visuales, pero en otras entidades con otro tipo de discapacidad. Y no podemos dar cobertura económica a todos los trabajos, a todo lo que se hace. Pero es verdad que las entidades han sabido buscarse la vida, te lo puedo decir, y al final pues esa línea de subvenciones que salen por un lado o por el otro, pues, a través del Gobierno de España, incluso fondos sociales europeos, nosotros, el Gobierno de Canarias, Cabildo, y han sabido nutrirse y mantener su estatus. Posiblemente tengamos que tener una parte de fiscalización de todo eso que se da, porque es dinero público que tiene que ir destinado a lo que es el bienestar de todas esas personas. Pero la realidad es que aún no tenemos esa capacidad de fiscalizar todo eso, ¿no? Se hace algo, se trabaja sobre ciertas, a lo mejor entidades que desarrollan o que prestan servicios en centros que son propios de la comunidad autónoma, que dependientes de mi dirección solo hay cuatro, y eso quizás sea más fácil de controlar. Pero bueno, lo que se obtiene a través de la línea de subvención, se supone que para eso están luego las justificaciones, ¿no? Se justifica a las entidades a través de esa justificación de la subvención, acredita donde ha ido destinado el dinero que se le ha concedido a través de la libre concurrencia o de las subvenciones que se obtienen a través del IRPF.
¿Se ha incrementado la partida para el año 24 en los presupuestos que estáis ahora mismo tramitando en el Parlamento?
Sí. La partida, creo que no lo recuerdo bien, pero creo que es la tercera consejería. Me parece que la primera inversión está en sanidad, luego educación y después la nuestra.
Parecen unos presupuestos socialistas.
Bueno, yo creo que no tenemos que calificar los presupuestos.
Hombre, presupuestos lo que, sociales, ¿no?
No creo que sean socialistas, porque Ángel Víctor Torres se ha encargado de darle leña a los presupuestos por todos lados y ha sido muy crítico, con lo cual tampoco creo que sean...
No están contentos con los presupuestos.
Bueno, pero yo creo que están ejerciendo el papel que le tocan desde la oposición, sinceramente. A mí no es algo que me afecte emocionalmente, te lo puedo asegurar. Están en su papel y nada más, y ya está, eso es así. Pero sí es verdad que cuando se invierte en sanidad, que ha habido y que hay tantísimos problemas, o en el bienestar social de las personas. Creo que tiene que haber alegría, ¿no?, y contento por parte de todos. Porque yo, desde luego, nunca dudo o no discuto de que quien gobierne, todos tratan de hacerlo lo mejor posible. Después el resultado será el que será. Pero de verdad que yo nunca he dudado de la buena voluntad de nadie. Creo que todo el mundo quiere hacerlo bien. De verdad que sí. Luego tenemos mil complicaciones, aspectos burocráticos, procedimentales, de tramitación. Pero tenemos no una vorágine.
Eso no es nuevo.
No es nuevo para nada. Es verdad que hay cosas que dificultan muchísimo la gestión, porque yo es que me cojo cada cabreo sordo a veces por esas complicaciones que te va poniendo la vida diaria, ¿no? La vida administrativa diaria. Pero de verdad que yo no ni siquiera me gusta... Pues hacer críticas sobre lo que se pudo hacer o no hacer en otros mandatos. Pues mira, aquí estamos, hemos heredado lo bueno y lo malo, y ahora nos toca gestionar y mirar hacia adelante y ya está. Y creo que esta comunidad autónoma tiene excesivas necesidades como para que la gente siga recibiendo el mensaje de la trifulca y la confrontación política, que no sirve para nada, no lleva a ninguna parte, y lo que hay que tomar son decisiones serias, meditadas, consensuadas también, por supuesto, y luego veremos el resultado, ni más ni menos.
Objetivos que te marcas para esta legislatura, porque hay que cambiarle el discurso. Tú opinas de la política municipal, que son mandatos, ahora sí. En la política autonómica son legislaturas.
Sí, las legislaturas.
¿Algún objetivo que te marcas como línea roja? Decir, esto tengo que conseguirlo sí o sí.
Pues mira, tengo que conseguir sí o sí reducir la lista de espera. Y estoy en el camino ya, ¿eh? Además, yo siempre digo, lo que no me planteé ahora en los 3-4 primeros meses, no lo voy a poder hacer. Porque luego, lo que te decía...
El tiempo pasa muy deprisa.
El tiempo pasa muy rápido, aunque parezca que no. Algo que tengo que conseguir sí o sí es que esta comunidad autónoma tenga la tarjeta de discapacidad. Me parece hasta de impresentable. ¿Sabes que haya otras comunidades autónomas que tengan sus tarjetas de discapacidad? Es humillante que la gente que tiene una discapacidad para obtener su bonificación o el descuento en el cine... Tengan que sacar los 4 papelones que le han dado de su resolución, pero vamos a ver. Si tenemos la tarjeta de familia numerosa, que yo la tengo, que soy familia numerosa, porque tú que tienes una discapacidad no tienes una tarjeta que con tu aplicativo móvil o lo que tú quieras, o en formato
papel. Eso es
papel,
fácil, eso lo tienes que conseguir porque eso es fácil.
Eso es fácil, todo parece fácil, pero no.
Hombre, si eso es el papel, dice la tarjeta, eso no. Lo hago en cuatro no. Minutos. El problema es valorar esa discapacidad.
Y luego no es solo... porque a lo mejor cuando ya tú tengas el aplicativo informático y esté todo resuelto y tú después de la resolución puedes emitir la tarjeta. Pero cuántas personas... perdón. ¿Cuántas personas tenemos que ya han sido reconocidas la discapacidad y hay que darle y tramitar para que obtengan, para que puedan venir y recoger esa tarjeta? Ese es otro de los objetivos. Pero hay mucho más. Quiero trabajar en la integración y también estoy dando los pasos para la integración en el mundo cultural, en el mundo laboral, en el mundo deportivo. La realidad es que esas son las tres ramas que he definido, porque sé que no me va a dar tiempo de todo lo que quiero hacer y de todo lo que veo y de dar cobertura a todos esos déficits que nos hemos encontrado. Es verdad que no va a ser así. Pero la consejera está en la misma línea. Nosotros tenemos consejos de dirección cada viernes y cada director general plantea y los viceconsejeros plantean pues lo que han visto durante la semana, que yo sobre lo que se está trabajando, los avances. Y la consejera está en esa línea, en la línea de la integración, de trabajar por las personas con discapacidad. Tiene el mismo concepto. Esto es imperdonable que las personas en esta comunidad autónoma no tengan su tarjeta de discapacidad, o trabajar sobre la ley de accesibilidad y ya aprobarla definitivamente, que había un borrador que parecía que estaba consensuado, o la reducción de las listas de espera a través de la formalización de esos convenios de los que te venía hablando y de el incremento de los equipos de valoración que son necesarios en distintos puntos de la isla. Si conseguimos hacer esas cosas, hemos dado un salto cualitativo pero inmenso.
Y yo te iba a pedir que
es conseguible.
Tengo a un familiar que trabaja con gente con discapacidad y me dice siempre lo mismo. Dice, si vas a hablar con Dulce, dile que consiga que los diagnósticos vayan en 6 meses.
Sí, sí. Ese es el objetivo. 6 meses es lo que marca la ley. Deberíamos cumplir la ley. Si es que somos una administración
que
pública.
Se tarda mucho más.
Te estoy diciendo que estamos en 3 años y pico, 4 años en Tenerife y 2 años y pico, casi 3, en Gran Canaria. Eso no puede ser.
Pues Dulce María Gutiérrez, directora general de Discapacidad, muchísimas gracias por haber venido a ver tu casa, que ya hacía tiempo que
un
no te
placer,
veía.
Un placer, ya lo sabes.
Y que bueno, que no te digo que vengas por aquí todos los meses, que yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero cada vez que tengas un hueco ven y saluda.
El tiempo da para poco, pero bueno.
Aquí estamos discapacitados todos. Así que hace falta que vengas a pasarnos un poquito el diagnóstico, para que sigamos con la discapacidad bueno, del 10 o del 15 o del 20.
Yo creo que hablar de discapacidad es importante, que la gente entienda que hay personas que tienen dificultades que hay que con las que hay que empatizar y hay que trabajar para tratarlos como pues como iguales, ¿no? Dice que la mayor de la justicia es tratar de forma desigual a los desiguales, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hay que tener en cuenta toda esa casuística, y si nos preocupamos por los niños, por nuestros mayores, también hay que preocuparse por las personas con discapacidad.
Pues mucha suerte y mucho éxito en tu nuevo cometido, en esta nueva trayectoria vital, que seguramente estará llena de éxito.
Pues muchísimas gracias, un placer, Diego.
Bueno, pues aquí hay un refrán que a mí me gusta mucho aplicar, porque además estoy muy contento esta semana, porque dicen que el que la sigue, la consigue. Y hoy conseguimos una de las cosas que teníamos veníamos persiguiendo hace tiempo, pero ya les adelanto, queridos oyentes, que el PSOE empieza a abrirse a Gente Radio. Porque mañana tendremos aquí a nuestra diputada nacional, Alicia Álvarez, y ya tenemos como tertuliano a Aarón Afonso, portavoz en el Cabildo, que va a compartir con nosotros tertulia todos los martes, y el PSOE empieza a participar activamente en este programa, con lo cual estoy muy tranquilo. Pero la figura clave en el Partido Socialista de Tenerife, bueno, estuvo aquí Pedro Martín el otro día, pero para mí el futuro del Partido Socialista de Tenerife pasa por nuestra siguiente invitada, que además de ser diputada en el Parlamento de Canarias ya desde el año 19, es secretaria de organización de PSOE Canarias. Buenos días, Nira Fierro.
Buenos días. Yo tengo que decir que aquí vengo y mucho, ¿eh?
Tú sí.
Yo vengo.
Yo creo que
es
la tercera o la cuarta vez.
Sí, y cada vez que me llamas procuro venir. Es verdad que está que se nos ha retrasado un poco, pero hemos estado con las comisiones de presupuestos en el Parlamento y teníamos bloqueadas estas dos semanas porque como no teníamos claro cuándo se iban a entregar los presupuestos, pues... Bueno, esto es así, ¿no?
Pues queríamos hablar contigo de los 100 primeros días de gobierno, pero vamos a hablar contigo de los 100 primeros días de gobierno y de los presupuestos del 24.
Me imagino de alguna cosa más, me imagino. Sí.
No, ¿tú crees?
No sé por qué.
Empezamos por el abecedario, empezamos por la A.
Venga.
Presupuesto. No, presupuesto empieza por la P, por la que empieza.
Bueno.
Vamos a quitarlo de en medio. Cuéntame, ¿qué pasa? Que al final tenemos ya la ley de amnistía.
Bueno, yo creo que lo más importante es que este país va a tener un gobierno... que va a tener estabilidad, que vamos a tener 4 años de progreso, de avances, de ampliar derechos como fueron estos últimos, que vamos a tener un gobierno creíble ante Europa, que tenemos un gobierno de la mayoría y que tenemos un gobierno que sin lugar a dudas va a afrontar con mucha valentía todos los retos sociales, económicos, territoriales que tiene nuestro país, ¿no? Y por lo tanto es una buena noticia que España tenga gobierno.
España se rompe.
¿Qué va España? Para algunos España se lleva rompiendo desde el 96. España no se rompe. España es una gran nación que se genera desde la diversidad, desde el sentimiento, desde el hecho diferencial que nos corresponde a cada uno de nosotros, que hemos nacido en distintos lugares, pero que estamos bajo un mismo paraguas que es este gran país, que es España, del que nos tenemos que sentir muy orgullosos y orgullosas, que ha sido pionero durante mucho tiempo en leyes que han abierto camino para muchas, también para muchos, que ha sido ejemplo internacional de confianza, de democracia, que ha sabido superar conflictos territoriales gravísimos, y por lo tanto ese es el país que nos acoge a todos, que hay que saber entenderlo y que hay que saber también gobernarlo, y por eso el Partido Socialista ha sido el partido que ha gobernado más años en este país, porque siempre ha estado con los tiempos y ha estado sabiendo leer entre las líneas lo que dice la sociedad, ¿no? Por lo tanto, respeto, confianza y adelante, siempre hacia adelante.
Hay que quitarle el miedo a la gente, a mí no me ha gustado. Todo esto que ha pasado no me ha gustado.
Me lo puedo leer por las conversaciones que hemos tenido.
Pero hay una cosa que me llama la atención por encima de todo, y aprovechando las últimas declaraciones de Félix Bolaño y la señora Llop, ministro del actual gobierno en funciones, que han recibido una carta del comisario de justicia de la Unión Europea pidiéndole explicaciones. Pidiéndole el contenido del acuerdo de la ley de amnistía que se tramitará probablemente la semana que viene en el Congreso de los Diputados. La respuesta es lo que no me ha gustado. Y además la incoherencia, es decir, si es un grupo parlamentario los que están negociando un acuerdo de investidura, ¿qué hacen negociando en Bruselas?
Bueno, pero es que es evidente, ¿no? Creo que no tiene nada de ilógico lo que le ha contestado el ministro Félix Bolaños, ¿no?
No, no, ilógico no es, pero deberían haber negociado
no
en el Parlamento.
No es una cuestión de del Ejecutivo, es una cuestión del Legislativo y que veremos y conoceremos y que tendrá un trámite parlamentario normalizado. Lo que no es normal es que en este país, durante los últimos 3 meses, opinadores, tertulianos, de bares y de no bares, hayan estado 3 meses hablando sobre algo que nadie ha visto todavía a día de hoy. Por lo tanto, esa es la lógica de nuestro país, ¿no? Vamos a ver y vamos a esperar al trámite parlamentario, que es democrático. Y con qué es democrático, quiero decir que se respete a la soberanía nacional, que se respete a todos los diputados que han sido elegidos y diputadas que han sido elegidas por la ciudadanía y que están representándonos en las Cortes Generales. Y con esto hago un llamamiento también a lo que ha pasado en los últimos días en las sedes del Partido Socialista, alentados por la extrema derecha y con la complicidad en alguna ocasión, más de la que nos gustaría, por el Partido Popular.
Han tardado 48 horas, demasiadas horas en condenar ese tipo de cosas.
Demasiadas horas y con contradicciones. Y esto es una cuestión bastante sencilla. Se está con la democracia o no se está. Se está con el respeto o no se está. Es bastante fácil de entender.
Y además, si tú vas a 140 por la autopista y yo voy a 135, sigo teniendo yo también un derecho a multa. No me habilita a mí cometer un error si tú lo has cometido antes, que ese argumento me parece ya totalmente caducado. No es como se hizo antes en mi sede, ahora lo hago yo en la tuya.
Estos ataques a organizaciones políticas, democráticas, con este tipo de agresividad, con cánticos franquistas, con insultos, con unos mensajes que son absolutamente de otro siglo, tienen que ser automáticamente condenados. Y por eso digo que se respete la soberanía nacional, que están las Cortes Generales, que fueron elegidos en el 23 de julio y que son tan válidos unos votos como otros. Y quiero decir, lo que está en el Congreso de los Diputados se tiene que respetar. Se tiene que respetar, y aquellos que estén haciendo llamadas al pasado o a rebeliones tienen que ser señalados claramente, diciendo que están fuera del orden constitucional, que es tanto lo que defienden.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que respetar la voluntad popular y hemos votado el 23 de junio. Que nos haya gustado más o menos los resultados, eso es cuestión aparte, pero hay que seguir manteniendo las reglas de juego y hay que convencer a la gente donde hay que convencerla, con el diálogo, con la palabra y con las propuestas. No con amenazas ni con... A mí España no se va a romper. Yo solo digo claramente que el que dice que viene el lobo, igual que que viene el lobo por la derecha, también digo lo mismo por el otro lado. Es decir, aquí no va a pasar nada, los españoles somos maduros democráticamente y vamos a saber corregir nuestros errores si los hemos cometido. Pero tranquilidad absoluta, ¿verdad? Que este gobierno que se nos presenta no va a ser el fin de la democracia de este país.
Mira,
es que ese miedo hay que quitarlo.
Ese que viene el lobo, es que lo hemos escuchado siempre, desde Felipe González, ¿no? Que viene el lobo y el lobo es...
Cuidado con Felipe González, que es fascista.
Y el lobo, es la izquierda, ¿no? Pero lleva siendo la izquierda desde que ellos entendieron que la derecha, una parte de la derecha de este país, afortunadamente una parte, y digo una parte porque yo soy muy respetuosa con una derecha democrática que ha gobernado muchos años este país, que a veces no comparto ni entiendo lo que dicen con sus faltas de posicionamiento, ¿no? Pero cada vez que ha gobernado la izquierda siempre se rompía España, siempre se desvertebraba nuestro país, la sociedad se rompía, había enfrentamientos y es simplemente no asumir el juego democrático de que hay una voluntad popular que no pasa por ello. Por lo tanto, ahora no se va a romper España, vamos a tener un buen gobierno para nuestro país, vamos a tener un gobierno de progreso, de avances y que además está avalado por una diversidad incuestionable.
Y difícil de gobernar esa diversidad, ¿eh?
Bueno, llevamos viviendo en la palabra y en el punto en común en el Congreso de los Diputados, no de ahora, de hace unos años. La virtud del Partido Socialista precisamente ha sido en estos últimos 4 años saber sacar una gran magnitud de leyes no teniendo una mayoría parlamentaria, ¿eh?
Y distintos apoyos. No nos olvidemos que los Next Generation están aplicándose en este país gracias a un acuerdo entre el PSOE y Vox. Bueno, un acuerdo no, una confluencia de votos.
¿Sabes lo
poder
que es? Mi titular es: este país tiene inversión pública de los fondos Next Generation pese al Partido Popular.
Es muy bueno, en la línea de flotación, ¿eh? Es que el Partido Popular a veces tiene incongruencia. Pero vamos a hablar de las incongruencias del Partido Socialista, ¿te parece? Yo quiero hacer una cosa. Para quien tema a Sánchez, ¿tú conoces a Pedro Sánchez?
Sí.
Vale, yo no lo conozco personalmente, pero tengo una gran amiga que está muy cerca de él. Para quien tenga miedo a Pedro Sánchez, hay que quitarle el miedo. Porque Pedro Sánchez, dice mi amiga Carmen, que es especialmente demócrata. Para la gente que dice que es un dictador, ¿qué le dirías tú?
Hombre, yo creo que la...
Porque hay mucha gente que está que piensa que tiene un proyecto de dictadura, ¿eh?
Pedro Sánchez se convierte en secretario general porque recorre las agrupaciones socialistas de este país. Porque se hace con el aval de la militancia, contra todo pronóstico. Yo me acuerdo perfectamente de aquellas portadas del país, de toda de la presión mediática que
tuvo. Y el enfado de Pedro Sánchez con el país.
El Partido Socialista, sí, porque hubo una presión nacional para que él no fuera el secretario general del Partido Socialista. Pero tenía una arma mucho más fuerte, que era la gente, la militancia del Partido Socialista. Y cuando Pedro Sánchez va a un comité federal a decir que apuesta por la amnistía, está avalando la militancia de esta organización. Por lo tanto, quien no conozca a Pedro Sánchez podrá decir que es un dictador. Pero el periodo democrático del Partido Socialista en la etapa de Pedro Sánchez es incuestionable e indiscutible, porque a día de hoy tiene más apoyo dentro de la militancia que antes. Y mira que antes lo tenía contra todo pronóstico, que diría Joaquín Sabina.
Sí, señor. Bueno, pues yo de verdad lo digo, no estoy de acuerdo en nada, en muchísimas cosas las que se están haciendo en nombre del progresismo y de España y tal, no estoy de acuerdo, pero si algo estoy empeñado a partir de ayer de hacer es quitarle el miedo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un líder de un Partido Socialista Obrero Español, y al que no le guste, que convenza de que hay una propuesta diferente a la que ellos avalan y que es mejor para este país. Punto. Y está bien de criticar por criticar o decir por decir, pero sin aportar. Es decir, Pedro Sánchez no es un dictador.
Hombre,
que no vayan mire, por
no,
ahí.
No, es que además la utilización de este lenguaje me pone los pelos de punta, ¿no?
A mí me molesta mucho, de verdad.
Porque además escuchábamos esta semana en el Parlamento al portavoz de la ultraderecha, de Vox, hablando de golpe de Estado, cómo se frivoliza con episodios tan traumáticos en nuestro país por parte de la extrema derecha. Si algunos o algunas estamos aquí es precisamente porque supimos superar ese tipo de discursos y ese tipo de actuaciones desde los poderes públicos, que no tiene otro nombre más que la dictadura. Por lo tanto, que seamos respetuosos con las palabras, porque tienen un contenido que generaron mucho dolor colectivo en nuestro país. Y lo que no se puede hacer es que se utilice con tanta facilidad esos términos contra dirigentes democráticos de este país. Dirigentes avalados por unas urnas, por el voto individual de la ciudadanía, por garantías democráticas. Lo que no puede ser es que estemos escuchando las barbaridades que estamos escuchando. Yo ponía un tuit el otro día muy cabreada, porque cuando escuchaba por fuera de la sede del PSOE, el cara al sol, pensaba en mi padre, que luchó por la libertad. Y decía, ¿qué es muy mi padre? Tiene que estar hoy, en el año 2023, escuchando esto que se lo hacían cantar a las 8 de la mañana en la escuela. Que tanto dolor generó, que tantos asesinatos se cometieron, que sin libertad de expresión, que tanto terror hubo en este país. ¿Cómo es posible que personas como mi padre tengan que a día de hoy escuchar esos llamamientos franquistas? Que me parece increíble. Y casi lo hacía así, o sea, una crítica a nuestra generación. De decir, ¿cómo es posible que tengamos que estar padeciendo esto, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal, ¿no? Para tener que
algo
cuatro que no son nostálgicos, son franquistas en las puertas de las sedes de organizaciones democráticas gritando ¡Viva Franco!, ¿no?
Disparate. Pero bueno, y fíjate tú, a mí eso son parte de la sociedad, pero son un reducto. Lo que me llama la atención es que se tarde tanto tiempo en apartarse de esa manera de protestar. Eso a mí me llama mucho más la atención. Pero bueno, aquí en Canarias, venimos para acá, ya sabemos que no estamos de acuerdo. Yo no hubiese aceptado ciertas cosas que se han aceptado desde el Partido Socialista. Pero vamos a ver a qué llegamos.
Bueno,
¿no?
Pero aquí estamos hablando.
Sí, sí, sí. Es que eso es lo más importante. Es lo más importante. Vámonos a Canarias. Ya, yo quería hablar contigo los 100 primeros días, que para mí fueron contradictorios, ¿no? Porque habían llegado una alternancia de gobierno en la comunidad autónoma con una campaña electoral donde había una serie de propuestas estrellas, y lo primero que hicieron fueron no llevarlas a cabo, pero a veces incluso no llevarlas a cabo y ir en contra. Ya tenemos datos. El gobierno de Canarias, este es el más grande de la historia de Canarias, en número y en presupuesto, ¿no?
Y en personas.
Sí, el número de personas y en dinerito.
Exacto.
Eso ya es un dato. Ya tenéis los datos hechos, porque a mí me cuesta trabajo meterme
en la página. Más de 50 cargos nuevos entre viceconsejeros, directores generales y demás. Te puedo
en la estructura directa del organigrama del gobierno canario, aparte sí, de los ayudantes.
Hay direcciones generales que tienen cuestiones curiosas, ¿no? La Dirección General de Deportes Autóctonos, que se crea en esta legislatura tiene más presupuesto el sueldo de la directora general que la propia área en sí, que necesita una estructura administrativa, que necesita un objetivo, ¿no?, para poder generar una dirección general, porque, en fin, necesitas llenarla de contenido. Bueno, estas son las cosas curiosas. En el Servicio Canario de Salud se generan dos más, de viceconsejería se generan. Estamos hablando de un despropósito continuado de generación de puestos políticos. No sabemos todavía si para vigilarse entre unos y otros o simplemente porque tenían a mucha gente que poner.
Han colocado hasta socialistas. Miguel Ángel Pérez es gerente de Gesplan.
Miguel Ángel Pérez es gerente de una empresa pública.
Bueno, pues lo han colocado.
Bueno, Miguel Ángel Pérez, insisto, es gerente de una empresa pública y además creo que puede hacer una buena labor con los ayuntamientos.
No me cabe la menor duda.
Los ayuntamientos de las islas. Porque además es un magnífico gestor.
Es un abogado que sabe de urbanismo, con lo cual es ideal, sí, para Gesplan.
Es así.
Y además y a mí me alegra mucho, porque además Miguel Ángel creo que es de los tipos que ponen la ideología encima de la mesa, pero
Miguel Ángel, yo conozco a Miguel Ángel prácticamente en todas sus etapas políticas. Le he visto ser consejero de Igualdad del Cabildo de Tenerife, le he visto presidir el IAS, le he visto como viceconsejero de Transición Ecológica. Tiene un perfil que es de esas personas de gestión.
¿Pero qué le decimos a un gobierno que llega al gobierno detrás de unas elecciones diciendo que iba a reducir la administración y hace justo lo contrario?
Hay que decirle al gobierno que miente, para empezar, que han hecho fraude electoral. Yo recuerdo la legislatura pasada determinadas diputadas acusando al gobierno de chiringuitos políticos, ¿no? De que el gobierno del Pacto de las Flores era el sillón para muchos y muchos militantes del Partido Socialista, de Nueva Canarias, de Agrupación Socialista Gomera y de Podemos. Ellos no solo no dijeron que no iban a aumentar la estructura, sino que la iban a reducir a esos chiringuitos políticos. Ese es el primer fraude electoral. El segundo es que dijeron, y estuvieron con el mantra de los impuestos año y medio antes de las elecciones diciendo que ellos iban a bajar el IGIC del 7 al 5%. Y no es que el Partido Socialista esté de acuerdo en la bajada. Lo que señala el Partido Socialista es que han mentido. Porque estos son los primeros presupuestos de este pacto de la desconfianza y no han bajado el IGIC. Bajo las excusas de las incertidumbres. Y siempre que se alude a la incertidumbre, las mentiras son buena compañía, ¿no? Por lo tanto, han mentido. Han mentido y además traen unos presupuestos que crecen 1.121 millones de euros, los más altos de la historia de Canarias, pero que recortan en vivienda. Pero que incumplen la ley de servicios sociales, que dice claramente que anualmente se tiene que incrementar el presupuesto de servicios sociales en 55 millones de euros, como hizo el Pacto de las Flores. El incremento en derechos sociales, en servicios sociales, es de 33 millones de euros. Por lo tanto, no había de esos 1.121 millones de euros que incrementa el presupuesto de la comunidad autónoma 55 millones de euros para cumplir con el corazón del Estado del Bienestar, que son los servicios sociales. Se incumple con la ley de educación, no se llega al 5% del PIB en inversión en educación. Es la vez de los últimos 5 años que menos crece hacia ese 5% que compromete la ley canaria de educación. Se incumple con la ley de cultura, se incumple con el compromiso con las universidades de la inversión plurianual que han tenido que salir los rectores diciendo, ¿pero esto qué es? Por lo tanto, es el gobierno de las mentiras y los presupuestos de las mentiritas. Porque escuchábamos a la consejera de Derechos Sociales decir el otro día en la comparecencia de los presupuestos, que bueno, que ya traeremos los presupuestos buenos. ¿Y qué quiere decir? Que los de ahora son de mentiritas, que no valen, que han venido a cumplir una falta de respeto, sin lugar a dudas, al Parlamento de Canarias, pero sobre todo a la ciudadanía. Sobre todo a la ciudadanía.
Aquí el vicepresidente lo que dijo es que estos presupuestos eran un poco de reajuste de las cosas que habían dejado ustedes mal.
Mira, yo estoy tan indignada con estos temas de las excusas. En 2019, el 10 de noviembre de 2019, hubo elecciones generales. El pacto se cierra el 28 de diciembre. El gobierno se conforma en enero. Y ese año hubo presupuestos generales de la comunidad autónoma en tiempo y forma. Por lo tanto, que dejen de llamar a la incertidumbre como excusa y que se pongan a trabajar. Porque si hubieran querido, hubieran tenido unos presupuestos normales. Que no lo disfracen de incertidumbre, de excusas, de transición, porque no lo son. Han tenido todo. Llevan más de 100 días, desde mediados de julio en los gobiernos, en el gobierno de Canarias. Han tenido toda la información. Han tenido gente, un ejército, para trabajar para ellos, para hacer unos presupuestos. Así que ni los llamen de transición, ni los digan que hay una excusa, que hay incertidumbre nacional, porque no es así. No es así. Son los presupuestos que han querido hacer ellos.
Un tema que a mí me preocupa, y yo creo que a mucha gente también en esta comunidad autónoma. ¿Se va a acabar con la incertidumbre del empleo público en la comunidad autónoma esta temporalidad?
Hombre, hay una directiva, hay una ley también del Gobierno de España y se ha avanzado mucho, y especialmente hace un año, en diciembre del año pasado, donde se logró la estabilización de muchas de las personas que están en la administración pública. Es una...
Pero hay problemas con
urgente necesidad.
Con los procesos, ¿no?
Hay problemas con los procesos. Hay algunos que han sido recurridos, y que se haga lo que tenga que hacerse, que se haga bien.
Pero ahí sí vais a apoyar al Gobierno, ¿no?
Hombre, ya lo hemos dicho, que se haga lo que tenga que hacerse, y bien.
¿Y esas oposiciones?
También para el Servicio Canario de Salud.
También. Oye, hay una noticia que a mí me gustó mucho, que es que iban a gastar dinero en ecógrafos y van a ponerlo en los centros de salud. ¿Eso es un titular o va a ser una realidad?
Bueno, yo lo que no entiendo es cómo es un titular, ¿no? Lo que no entiendo es cómo hacen noticia de algo que, bueno, que se compra, se pone y ya está.
Es que debería ser así. Además, es una cosa que ayudaría muchísimo el diagnóstico, como mucha gente que va a los privados y dice, es que tienen un ecógrafo en la consulta y me miran y ya saben lo que tengo, no me hace falta.
Hay cosas que hay que informar, que son lógicas, que se informe, pero hay cosas, es como cuando el concejal se saca una foto porque arregló una acera.
Sí, pero en el Gobierno de Canarias es diferente.
Pues es esto. Son cosas que se tienen que hacer. Ya está.
Y sin comunicar ni siquiera, eso va dentro del presupuesto y listo. Esta mañana me estaba hablando con Francisco Linares por el tema hablando de sanidad, ¿no? Del tema del Hospital del Norte. Se ha quejado de que en 4 años no se ha llamado para inaugurar nada en el hospital, que se ha hecho...
Bueno, ya casi que me alegra que no la hayan llamado, no porque no se hubiera que inaugurar nada, sino porque no estamos a bombo y platillo, ¿no?
Pero ¿no se ha avanzado nada en 4 años?
Sí. Se ha puesto, de hecho, la mayor cartera de servicios... De la historia del Hospital del Norte ha sido en estos 4 años. Ahora hay cirugía mayor ambulatoria en el Hospital del Norte, por ejemplo. Eso no existía ni se había planteado. Es un ejemplo, claro.
Y un aparato que hace unas pruebas fantásticas. Pasa que es que hay que decirle a la gente que vayan para allá en vez de para allá. La gente tiene poca confianza. En eso sí estoy de acuerdo con el alcalde.
Y además...
Hemos perdido la confianza.
Pero no solo en el hospital, sino en general en la red de atención primaria, y esto es lo que siempre se dice, ese refuerzo a la atención primaria, y gracias también a un plan del Gobierno de España, precisamente, para reforzar la atención primaria, cambiar esa conciencia colectiva de, oye, me pongo malo, voy directamente al hospital. No, usted tiene un centro de salud equipado, con magníficos profesionales, igual que los que están en el hospital, vaya usted a su centro de salud, ¿no?
Y en las urgencias también. No hace falta ir a Luz porque te duele la cabeza o tienes un ataque de tos. Pero ese tema también es un tema que algún día con la consejera de Sanidad lo hablaremos, que a veces los usuarios del sistema sanitario desconocemos los procedimientos para usarlo bien. Y que lo bloqueamos a veces porque no sabemos dónde recurrir o a qué recurrir. Y que las cosas que van avanzando tienen que comunicarse. Y a veces hay dificultades para que la gente sepa lo que hay. Bueno, pues satisfacción entonces con el grado de cumplimiento de los compromisos, porque os lo ponen a huevo. Es decir, si cumplen sus compromisos electorales, la oposición es fácil, ¿no? Y estáis siendo muy suaves.
A mí me entristece, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que hacer lo que dice que va a hacer.
Pero ustedes lo ponen fácil.
Engañan.
La gente recibe esa información porque es que... Igual que digo que las prestaciones públicas tienen que transmitirse a la opinión para que seamos buenos usuarios, yo tengo la sensación de que la gente no quiere saber o los políticos no son capaces de transmitirlo.
Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que hay un punto intermedio y creo que en el mundo en el que vivimos hoy, con un teléfono móvil donde tenemos más de nuestra vida, más de media vida, todo el mundo puede acceder a información. Otra cosa que hablemos de brecha digital, ¿no? Pero la información está.
Demasiada, a lo mejor.
Que
¿no?
nosotros tengamos que hacer mejor nuestro trabajo, estar más en la calle, explicar las cosas mejor, utilizar un lenguaje normal, que la gente entienda que somos personas normales, que pueden acceder a nosotros en cualquier momento y de cualquier manera. Eso te lo puedo aceptar.
No, pero estáis siendo una posición muy suave, ¿no?
Bueno, ellos dicen que no, que somos durísimos y que nunca antes había una oposición tan temprana, un gobierno tan joven de menos de 100 días, ¿no? Ellos dicen todo lo contrario. Yo siempre digo que nuestra oposición es directamente proporcional a sus acciones, ¿no? Nosotros hemos salido a criticar con rotundidad sus mentiras, las del fraude electoral. Hemos salido a criticar que sus dos primeras medidas en estos 100 días ha sido una, un decreto para bajarle el impuesto a los ricos del impuesto de sucesiones y donaciones, esa bonificación del 99%.
Hay que explicarlo mejor. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa bonificación?
Bueno, pues 6.000 canarios que reciben una herencia de más de 350.000 euros, de 300.000 euros, ¿no? Esos son los beneficiarios, 6.000 canarios. Y el segundo decreto que han traído ha sido el del control de la radio y televisión canaria para nombrar al administrador único, ¿no? Al administrador general, que se llama...
Pero eso es temporal, según me han dicho. Sí, eso es temporal.
Temporal, pero a día de hoy no tenemos administración general, ¿no? Temporal de aquella manera.
Y con plenos poderes, además, muchos más poderes que el que tenía el anterior.
Bueno, de hecho, es que fíjese que el administrador único lo nombraba el Parlamento y el administrador general lo va a nombrar el presidente del gobierno.
Eso hay que explicarlo, porque además es que yo, sentado en esa silla, don Fernando Clavijo me dijo a mí que había aprendido lo importante que es que los medios de comunicación públicos fueran neutrales, porque estaba siendo víctima de un vacío informativo. Yo le dije, pues a ver si te acuerdas los medios, cuando llegas a la presidencia del gobierno. Y ha hecho justamente lo contrario.
Los medios son neutrales cuando se deja a los profesionales. Y nosotros hemos tenido el gran honor en Canarias de tener a un profesional al frente de la Radio Televisión Canaria, como era Paco Moreno, que ahora se lo lleva a Mediaset a dirigir los informativos de Telecinco.
Por
a
encima
nivel nacional.
De Piquera.
Por lo tanto, eso es poner a profesionales al frente de los informativos, al frente de televisión pública, de la radio pública. Evidentemente tiene que haber un control que no sea exclusivo de la presidencia del gobierno. Por eso reside en la mayoría de las comunidades autónomas en el Parlamento, que es donde está la soberanía popular. Lo que no es lógico es que se lleve a la presidencia del gobierno, y eso es un absoluto retroceso democrático para el ente de la Radio y Televisión Canaria.
¿Y el control parlamentario, ese órgano que está pendiente de ver quién lo compone, eso aparecerá alguna vez? O...
Bueno, deseamos que así sea. La verdad es que ayer también anunció el presidente del gobierno que iba a traer una nueva ley de la Radio y Televisión Canaria al Parlamento, y estamos deseando saber qué pasos van a dar con esa ley que quieren traer. No la conocemos, vamos a ver qué propone el gobierno de Canarias, ¿no?
Hombre, la crispación que hay en el ámbito nacional, aquí en Canarias no la hay, eso es verdad. ¿Será porque el líder del PP ha condenado directamente la violencia, como hizo...?
Yo creo que es que se saltó la disciplina de partido, ¿no?
Le habrán llamado la atención.
Yo creo...
Delante de Ayuso.
Claro, porque él lo dijo primero, después Feijóo saca un tuit no condenando los actos vandálicos y
hay que esperar a Ayuso.
Hay que esperar a Ayuso. Le cambia el paso a Feijóo y condena, ¿no? Más lista que ocho.
Manolo Domínguez lo va a tener complicado, ¿eh? Cuando se enteren que fue por delante.
Pero yo creo que Manolo Domínguez hizo lo que tenía que hacer, lo que tiene que hacer cualquier líder democrático. Que es que estas cosas no pueden pasar.
No tenemos que tener ninguna duda, independientemente de a quién votemos. La violencia es violencia, venga de donde venga. Tenemos que irnos porque ya me ha hecho un gesto aquí el amigo, sí, Juan Frank.
Voy para los siglos.
Que te das para los siglos. Ya sabes que te he pedido un favor, házmelo, porfa. Por supuesto. Que tengo mucho mi interés. Y muchísimas gracias por atender una vez más. Siempre que te llamamos, aquí te tenemos. Y una voz autorizada del Partido Socialista.
Seguimos hablando.
Muchas gracias, Nira.
Gracias.
Bueno, pues saben ustedes que esta época del año, noviembre, empieza a oler ya a Navidad. Pero antes de la Navidad viene San Andrés, y antes de San Andrés pues viene la Feria de Artesanía y la Castaña de la Victoria. Muy buenos días, doña Yolanda Gutiérrez.
Muy buenos días.
Concejal de un montón de cosas, pero vamos a decir que de cultura y de fiesta.
Sí, yo creo que son las principales, sí. Las que más trabajo dan también.
No, es poco trabajo.
La juventud también está ahí pisando fuerte.
Hay juventud en la Victoria, aunque parezca que no.
Hay juventud y se está moviendo bastante y bastante bien. Tenemos un grupo muy bueno en la Casa de la Juventud ahora mismo, que está haciendo muchas cositas, y aprovecho para invitar a todos los jóvenes que quieran acercarse a la Casa de la Juventud de la Victoria, que tenemos muchas actividades, que tenemos un grupo buenísimo, que es un grupo de gente sana, proactiva y que hace por el pueblo y por ellos mismos, en realidad.
Muy importante, sí. Que la juventud tenga cosas que hacer, y además eso que ha dicho, proactiva y sana. Bueno, pero vamos a hablar de este fin de semana. El próximo fin de semana se produce la 14ª edición de la Feria de Artesanía y de la Castaña. Cuéntanos que vayas a, con qué nos vayas a sorprender, porque este año ha sido complicado el tema con el incendio, se han ido aplazando las fechas, lo estabas comentando, la de la matanza se ha suspendido porque se queda sin fecha, pero la Victoria siempre ha mantenido este 12-13 de noviembre.
Sí, nosotros siempre, cada año, pues hacemos la programación y siempre tenemos mediados de septiembre más o menos, de noviembre, programado para la Feria de Artesanía. Este año, pues como todos saben, por el tema del incendio tuvimos que cancelar las fiestas totalmente. Nos quedamos sin fiestas, que para el pueblo de la Victoria eso ha sido un drama.
El año que viene es doble.
Aunque lo del incendio fue un drama, lo de las fiestas también.
Pero el año que viene es fiestas dobles.
Fiestas dobles. Y nada, este año pues hemos planteado la Feria de Artesanía también intentando crear más actividades para que la gente acuda y disfrute un poco, una manera de compensar lo que no tuvimos en agosto, pues...
Feria fiesta,
bueno, lo vamos a intentar.
Van a ser dos días importantes y llenos de contenido, ¿no?
Sí,
vamos. Se va a tomar protagonismo a todos los artesanos, no solamente la Victoria, también viene gente de fuera de la Victoria.
Sí,
¿no?
Viene gente de fuera, tenemos unos 60 puestos. Artesanos.
Donde siempre, ¿no?
Donde siempre. Lo que son artesanos se concentran en la zona de la Plaza Rodríguez Lara. Vamos a intentar dinamizar por llamar la atención de la gente y hacerlos que vengan a la Victoria a ver lo que estamos haciendo. El sábado por la mañana y un poco centrándonos en la programación que hemos tenido a lo largo desde que empezó el mes de septiembre, mes de la castaña, pues quisimos darle un guiño. En la Feria de la Artesanía y de la Castaña, pues decidimos este año, pues vamos a meter algo de castaña que la gente pueda degustar, que la gente pueda disfrutar de la castaña, aunque es verdad que...
Se quema mucha castaña.
Que los castañeros, sí, un 60% del área de castañeros del municipio, pues fue afectado por el incendio. Pero
además es un momento muy malo, porque estaba la castaña a punto de abrir, sí, el erizo, con lo cual sí. Se quemó
además. La sensación que tuvimos cuando subimos después del incendio era de que la estación del año era otra, porque a esas alturas los castañeros suelen estar verdes con los erizos y demás, y estaba todo amarillo. El incendio lo arrasó, lo quemó, cambió el paisaje.
Pero a pesar del incendio hay
castaña. A pesar del incendio, el sábado por la mañana de 10 y media a 12 vamos a tener un show cooking de cocina con castaña a mano de dos cocineros, Richard y Manu Regalado, que además
son dos maestros, ¿eh?
Exactamente. Contactamos con ellos hace un tiempito y tienen muchas ideas y un proyecto que hacer para nuestro municipio, y yo creo que esto era una manera de empezar a trabajar con ellos. Esta semana hemos tenido un curso de cocina con castaña que ha tenido mucho éxito. Yo estuve ayer por la tarde y el centro donde se realizó el curso olía a rancho de castaña, o sea que yo entré por allí y me dieron ganas de quedarme y cenar.
La castaña ha sido un elemento nutritivo en generaciones canarias muy importante, ¿eh?
Muy importante.
Yo hablaba con mis suegras, porque tengo dos suegras y dos vinculadas al terreno, y me lo decían siempre, es que la castaña era una fuente de alimento muy importante que se usaba muchísimo en la comida.
Claro, y que además yo creo que no le hemos ido olvidando de ella.
Sí,
creo que deberíamos de ponerla en el lugar que se merece, porque en el municipio de La Victoria el castañero no solo servía como alimento la castaña, porque por ejemplo en la cestería se utiliza lo que llaman los chupones, que son los hijos que nacen de los castañeros para elaborar los cestos. La madera del castaño se utilizaba también para muchas cosas. Entonces, yo creo que deberíamos de poner un poco el foco en ese producto y realzarlo, sobre todo en nuestra comarca, la comarca de Acentejo, que es una comarca donde la castaña, o sea, la extensión de castañero que tenemos en la parte alta del municipio es bastante importante.
¿Lo tenéis en el escudo? ¿El árbol que está en el escudo es un castaño? No.
No, es el pino. Ah. Es que los árboles de la Victoria es como que al final.
Digo, parece que tengan el castaño, sí, en el escudo. No,
tenemos el pino centenario. Nada, pues empezamos eso con el show cooking de castaña, de comida con castaña, y tendremos degustación para de las tapas.
¿Te gustaría aprender a hacer cosas, no? Porque Richard y... Sí,
claro. La gente
y Manu
que vaya
van a
allí
explicar
por la mañana,
cómo hacen las cosas, ¿no?
Sí. Los que vayan allí por la mañana pueden ver cómo hacen la tapa y luego se la pueden comer.
Y aprender a hacerla, que eso al final...
Aprender a hacerla y luego comérsela, porque yo creo que también es importante probar lo que se hace, ¿no?
Desde las 10:30 de la mañana.
Desde las 10:30 hasta las 12. A lo largo del día pues tendremos eso, los 60 puestos, que artesanos de todos los palos. Alfarería, cestería, que ahí habrá puestos de miel...
La miel, otra gran, sí, damnificada del incendio. Perdió, sí, más del 60% de las colmenas. Me
de las colmenas, sí. Después tendremos un puesto con mieles de...
Hay que apoyar a toda esta gente, sí, que después de la jodida pandemia vino el puñetero,
sí,
incendio.
Sí, sí.
Y hay que darle cobertura.
Llevamos una racha buena.
Buena.
Pues nada, por la tarde la feria la tendremos abierta desde las 10 hasta las 7 de la tarde. Y a partir de las 4 de la tarde empezamos con las actuaciones folclóricas, que siempre le dan un toquito a la feria. A las 4 de la tarde, el sábado, el grupo folclórico Echei de Valle Verde. Y a las 5, nuestro grupo de la tercera edad, Tagoro Victoriero, que siempre nos gusta contar con ellos y que siempre están dispuestos a participar. El domingo empezamos con los niños. Nos pusimos
por la noche, ¿hasta qué noche está abierto?
Hasta las 7.
Hasta las 7, que después, sí, se extenderá un poquito más.
Sí, después se extenderá un poquito más lo que cerramos y tal, pero bueno, en principio, como las tardes son chicas, pues
sí,
hasta
las 7 ya es de noche. Sí. Este cambio de horario nos ha fastidiado.
Sí, y nada, el domingo empezamos un poco pues con los niños. Nos pusimos en contacto hace unas semanas con la Asociación Cultural La Escalera de la Orotava, uh-huh, y ellos tienen un proyecto en el cual intentan de mostrar o enseñar a los más pequeños cómo se jugaba en los tiempos de antes, cómo jugaban nuestros abuelos o nuestros padres. Y eso es lo que vamos a tener el domingo por la mañana, pues una exhibición pues con trompos, a jugar al tejo, jugar con los carros de madera. Hay una parte que es más práctica, que es más lúdica, y otra parte que es solo exhibición, y ellos van a estar ahí a lo largo de la mañana. Y animo a las familias que se quieran acercar con sus pequeños a ver y a enseñarles a sus hijos cómo jugamos nosotros también.
Y lo barato que era divertirse.
Y también, yo creo que nosotros, yo voy a ver ahí más de uno echando el trompo seguramente.
Seguro. Hubo un momento en que el trompo se puso de moda, pero
no era igual.
Las maquinitas sí, tiran sí, más que el trompo.
Y no era el mismo. Y luego nada, la feria a lo largo del día pues transcurrirá igual que el día anterior, y cerramos por la tarde con dos actuaciones de dos grupos folclóricos, que uno es de Tacoronte, Guarache, y cerramos como no con Añate, con el grupo señero de nuestro municipio, que también, no sé si mucha gente sí que sigue el grupo Añate. Añate este año cumplía 40 años de historia, y habíamos preparado, ellos habían preparado un espectáculo especial para las fiestas de agosto de la Victoria. El espectáculo se llamaba Eñe, que no lo llegaron a estrenar porque se cancelaron las fiestas. Y junto a ese espectáculo habían preparado una exposición, un monográfico fotográfico de los inicios de Añate hasta la actualidad, que se iba a instalar en la calle. Pues vamos a aprovechar la Feria de Artesanía para que la gente pueda disfrutar de esa exposición de Añate.
Feria Fiesta.
Que la gente pueda disfrutar de esa exposición de Añate, de esa exposición fotográfica. Y dentro del ayuntamiento vamos a tener una exposición de vestimenta que también va a montar el mismo grupo folclórico.
El mismo domingo.
Sí.
Está cerquita de
la
electricidad.
La exposición va a estar desde el viernes. Desde el viernes por la tarde, o sea que ya el sábado por la mañana puede visitarla quien quiera.
Pues nada, Yurena, que te digo que es un planazo para este fin de semana. Y además ya empiezan a haber algunos aguachinches abiertos en la Victoria. Sí, sí. Empieza a ver ya WhatsApp que dice, ya está abierto el guachinche de Pepe, el de Antonio, sí. No sé qué.
Se han subido al carro de las nuevas tecnologías.
Sí. Pasa que el vino todavía es San Andrés. Es San Andrés y no ha llegado todavía, ¿no?
No, San Andrés lo tenemos aquí previsto también en el programa. Tenemos un programa de noviembre, mes de la castaña, bastante extenso y variado, desde un torneo de pádel que se llama El Castañazo, hasta un concierto. Bueno, hemos tenido un concierto de rock a toda castaña el fin de semana pasado. Se está llevando a cabo ahora mismo un concurso de fotografía sobre los castañeros, o sea, el tema es el castaño, el castañero, la castaña, lo que, o el monte del municipio, el monte de castañeros. Y aparte del taller de cocina, pues la feria de artesanía. La semana que viene empezaremos con un ciclo de charlas sobre la castaña. Se van a dar tres charlas. Hemos estado en contacto con el Cabildo de Tenerife, con la Oficina de Extensión Agraria de Tacoronte, y la verdad que nos han facilitado mucho el trabajo, porque ahí hay gente formada en el tema de la castaña, y en cuanto nosotros le propusimos que era lo que queríamos hacer, pues se mostraron
colaboradores.
Sí, y tenemos tres charlas para la semana que viene en referencia a la castaña. Una es de variedades de castaña, pero las otras dos van relacionadas directamente con el incendio, con la castaña y el incendio, cómo afectó el incendio a la castaña y cómo va a ser su recuperación, cómo hay que trabajar ahora en el área de castañeros para recuperar. Y quiero invitar a todos los vecinos del municipio y los que no son del municipio a que vengan la semana que viene a la Casa de la Castaña, los días
16 y 17.
Sí, y el 13 que empieza, el 13 es la primera charla, 16 y 17, porque los que tenemos castañeros, que en la Victoria yo creo que casi todo tenemos.
El que tenga un terrenito tiene un par de castaños.
Un terrenito, sí, con castañeros. Pues interesa saber cómo hay que tratar ahora el árbol, qué es lo que hay que hacer ahora para poder recuperar los castañeros y que el año que viene o dentro de 5 años o 10 o los que sean, pues recuperemos tanto el paisaje como...
Porque el castaño no se recupera solo, hay que ayudarlo.
Hay que ayudarlo, no es como el pino canario sale, que se recupera, sino hay que ayudarlo. Bueno, y siguiendo un poco, nos vamos directamente, si quieres, ya a San Andrés.
Donde tú quieras.
Está un poco lejos, vamos, pero bueno, yo lo nombro. Nosotros cada año, o sea, la Victoria se mantiene en la tradición de San Andrés. Se corre el cacharro el día 29 por la tarde-noche y en aras de un poco de que los más jóvenes, los niños, aprendan y sepan por qué y qué es lo que se hace ese día, normalmente planteamos a los centros educativos un taller de cacharro. Este año lo vamos a hacer en la plaza el día antes a San Andrés, el 28. Y lo que vamos a hacer es llevar cacharro y que los niños aprendan a hacer a montar el cacharro para el día siguiente, que básicamente es meter latas en un hilo y
con cuidado de no cortarse.
Con cuidado de no cortarse y luego arrastrarlo, aunque ahora mismo lo que hacen es obras de arte, porque igual te aparecen con un Rayo McQueen hecho de latas o una rana o... La verdad que
yo los últimos años de San Andrés sí guardábamos las latas en un sitio específico, no para reciclarlas, sino para utilizarlas en San Andrés.
Sí, nosotros, por ejemplo, en casa utilizamos el de un año para otro, lo tenemos guardado en un trastero. Y
todas las latas de cerveza, la lata de Coca-Cola, la lata mantequilla, la de atún, sí.
Sí.
Hay diversidad de latas.
Sí.
Pero la tradición de San Andrés era más otro tipo de cacharro, porque desde donde viene no había tanta lata metálica
ahora. Recuerdo de ver gente por la calle arrastrando cualquier electrodoméstico. Sí. Era peligroso, la verdad, pero bueno.
Hemos llegado aquí, no sé ni cómo, porque las cosas que se hacían en los años 70, 80 y 90 sí. Ahora están todas prohibidas.
No sé cómo
están
todas prohibidas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hemos llegado aquí de milagro.
Sí.
Pues bueno. Yurena, ¿qué te digo? Que este fin de semana intentaremos pasarnos por allí porque la verdad que es un placer vale. Compartir ratillos en la Victoria, un pueblo fantástico, donde este fin de semana se le va a rendir culto a la artesanía y a la castaña. Y de aquí a San Andrés,
queda no tiempo, paráis. Pero
Bueno, no paráis, tenéis el pueblo lleno de actividad.
Tenemos un montón de actividades.
Que es como se trata, que este año no ha habido feria, sí. No ha habido fiesta, sí, así sí. Que hay que compensar. Mm. Pues Yurena Gutiérrez, concejal de Cultura y Fiesta, aparte sí. De Juventud. Muchísimas gracias y que se repita, que has tardado tiempo en venir por aquí, que no nos conocíamos, pero que te repita.
Yo agradecida.
Antes de la fiesta el año que viene.
Pues bien, quedamos en eso.
Que llegue para agosto, pues antes de la fiesta.
Pacto cerrado.
Yurena, gracias.
Gracias a ustedes.
Segunda pausa musical del día de hoy, Gotas de Agua Dulce, Juan. Bueno, pues esta semana ha sido la World Travel Market y para hablar de ella y de la repercusión que va a tener en el Puerto de la Cruz, tenemos aquí al concejal de turismo del Puerto de la Cruz, a nuestro querido amigo Roberto Medina. Muy buenos días, Roberto. Muy
buenos días, ¿qué tal estás?
Te veo bien.
Bien, cansadito, pero bien. Ha sido unos
yo días estoy menos cansado que tú. pero bueno, ha merecido la pena, ¿no? El esfuerzo de ir a Londres.
Sobre todo porque me hemos cargado de buenas noticias.
Pues eso es importantísimo, porque estamos ávidos de buenas noticias.
Sí, la verdad que, bueno, se venía confirmando, pero ya después de las reuniones mantenidas con tanto con los diferentes tour operadores, con lo que Turismo Tenerife y los ayuntamientos nos hemos reunido, las previsiones de crecimiento de un sector, o sea, de un mercado tan importante como es el británico, que representa casi el 45% del turista que llega a la isla, pues...
No así al Puerto de la Cruz, históricamente no es un turista que frecuenta el Puerto de la Cruz.
Sí, es verdad que es un turista más del sur, pero porque tiene una peculiaridad que el turista británico suele estar más afincado en el lugar a donde va. sea, no es de visitar tanto, sino de descansar, de aprovechar el hotel, de disfrutar de, pues bueno, de la balcón, playa. De... No, bueno, no hay de todo, no hay que demonizar.
Aquí, gracias a Dios, no. Aquí hay otros sitios en España que sí las pasan un poquito.
Aquí, precisamente la diferencia es que aquí se mueve el rango de edad, la mayor parte, son un 28% casi son entre 31 y 45 años, que es una edad bastante ya más avanzada, y luego también entre 60 y 70 años. O sea,
son targets
muy
vienen menos de fiesta y más de turismo.
Exacto, y vienen más en grupos, en familia, y la verdad que, bueno, sin embargo, hablando antes de la ocupación, sí es verdad que se ha experimentado un crecimiento importante del turismo británico en el puerto de La Cruz. Hay hoteles, por ejemplo, como el Fergus, que prácticamente hay momentos que ha tenido hasta un 80% de ocupación solo de británico, que eso ya es un dato a tener en cuenta, y que se está cambiando un poco también el modelo de turista británico que viene. O sea, los tour operadores nos decían que, por ejemplo, EasyJet decía que tenía previsto un crecimiento de un 20% para el año que viene, que es bastante, un aumento de número de aviones que vienen para la isla de Tenerife. Y tour operadores como TUI, que ha sido muy importante, hablaban de la diversificación y de su interés por seguir derivando gente para el norte, y sobre todo con una nueva estrategia de marketing que quiere ir englobada a rejuvenecer también su target, ¿no? Su cliente, que como sabes es bastante senior en el caso de TUI, pero tienen una apuesta muy importante ahora para que va a comenzar precisamente con la isla de Tenerife y con el norte precisamente. Y luego también había algunos tour operadores, ahora recordando, que tour operadores de lujo que vendían paquetes más exclusivos, y estamos muy interesados en el norte de la isla por las experiencias, porque a diferencia del sur, el norte tiene muchas más experiencias que vender al británico.
Mucho, ¿no? Más oferta.
Mucha más oferta.
De Tenerife
Experience. Y había mucho interés, sobre todo por estos pequeños hoteles boutique que están empezando a comenzar en Puerto de La Cruz, que pueden ser como más especializados, ¿no? Para grupos pequeños.
Hoteles pequeños.
Y también hoteles 5 estrellas, que como el que va a comenzar ahora, dentro de un añito, el Hotel Tauro. Nos nombraron prácticamente todos los en las reuniones, nombraron a la inminente apertura del Tauro, o sea que es una apertura muy esperada por el sector, y también el
llegará el año que viene esa apertura, ¿no?
Yo espero que sí. Es verdad que han tenido muchos inconvenientes en la obra.
Es una obra difícil.
Una obra muy difícil, una estructura que estaba dañada en las últimas plantas, que bueno, que están manos a la obra a tope, no paran y no va, no creo que vaya a haber ningún problema. Además, estoy seguro que una vez tengamos ese hotel de gran lujo 5 estrellas, cuando la gente decida a dónde ir, si ir a Santa Cruz, a un Mensei, o ir a un Palacio Isora al Sur, probablemente el turista que quiera vivir una experiencia de verdad, de descubrir pues la isla, está claro que va a ser el Tauro, y junto con el Botánico, esos dos grandes hoteles de 5 estrellas que vamos a tener en el puerto para que vengan y disfruten del auténtico Tenerife, porque siempre lo digo, para descubrir Tenerife el mejor lugar es Puerto de La Cruz.
Y el primero, además, no nos olvidemos que es la primera ciudad turística de España, no solamente de Tenerife.
Pues eso, muy importante
y el Hotel Tauro,
destacar que
es parte de la historia.
Por supuesto, es parte de la historia, no del puerto, ya del turismo de Canarias y nacional. O sea, ahora mismo hoy vamos a presentar el Festival Agatha Christie, y personajes ilustres han pasado por ese gran hotel, y podemos estar orgullosos de decir que somos un destino con mucha identidad y con mucha historia, que eso no lo tiene todo el mundo. O sea, nosotros podemos hablar de que por aquí ha pasado gente muy importante y que se ha quedado encantado, impregnado de la belleza que tiene este Valle de la Orotava. Nosotros, como lo vemos todos los días,
no nos damos cuenta,
pero es que yo ayer llegué de Londres. Londres es precioso, una ciudad muy bonita, muy cosmopolita, o sea, con mucha actividad, pero no es esto. No es esto, o sea, es otro estilo de vida. Y la verdad que la gente cuando viene aquí ve el eterno paraíso. O sea, La gente ahorra cada año para venirse una semana, sobre todo los británicos, que son muy repetidores. Eso es una cualidad muy importante de los británicos, igual que los finlandeses. Son de los más fidelizados al destino de Tenerife. Y te quería comentar que justamente los estudios del mercado británico que ha hecho Turismo Tenerife, hay un dato muy importante, que es que han aumentado las reservas de los rentacar, las reservas también de las actividades culturales, casi un 40%. Un dato de destacar porque, como te dije antes, el turista británico suele ser un turista que viene al lugar y se mueve en el entorno del lugar donde se hospeda.
Muy de todo incluido. Pero, y exacto, salir poco.
Cosa que el puerto no ofrece directamente, porque nosotros no ofrecemos para quedarte solamente en el puerto de la Cruz, ofrecemos para descubrir la isla, ¿no? O sea,
esa es el atractivo especial del puerto de la Cruz.
Y hay un aumento considerable de este tipo de interés por las actividades
con
culturales.
Con lo cual, gente que viene al sur vendrá para el norte. Si sí. Alquilan coche, el objetivo es dar una vueltita por la isla.
Aún así, en 2022 hemos crecido casi un 18% de la ocupación frente al 2019 en Puerto de la Cruz de Británico. O sea que, como mismo crece en el sur, también crece en el norte.
Un poquito más, porque en Canarias ha sido el 16, ¿no? Y aquí sí, en claro, Puerto el 18,
lo que pasa,
un poquito
claro,
más.
En número, estamos hablando de números distintos, pero lo que te digo, que cada vez es más interesante ver cómo las propias tour operadoras están diversificando productos dentro de sus paquetes turísticos, y el Puerto de la Cruz es el lugar clave para vender otro destino de multiexperiencia.
Pues hay que aprender que el que viene el lobo y el vivir siempre en el continuo amargor de que las cosas van a venir mal, pues mira, la realidad es diferente. Ni Thomas Cook ni el Brexit acabaron con el turismo británico en Canarias.
No, para nada.
Y nos, mira que nos metieron el miedo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, el miedo siempre existe cuando ocurren este tipo de desgracias, ¿no? Al final uno le entra el pánico, ¿no? Y cuando vive...
Tenerife resiste.
Claro.
Tenerife
resiste. Cuando uno vive directamente del turismo, o sea... Que, lo queramos ver o no, nosotros vivimos directa e indirectamente del turismo, y además lo llevamos impregnado en nuestra identidad como pueblo. O sea, nosotros ya no... vivimos, o sea, y nosotros sobre todo en el Puerto de la Cruz, que es que esa idiosincrasia, ¿no? de que el turista convive directamente con el residente, lo llevamos tan con naturalidad, que eso es algo también que nos hace totalmente distintos e identitarios. Y luego había también, porque claro, estaba hablando de los turoperadores británicos, pero también nos reunimos con turoperadores irlandeses y escoceses, que también es un público muy ácido al norte de Tenerife, a diferencia de británico.
World Travel Market.
World Travel Market, sí.
Es el mercado del viaje
es
mundial.
Todo. Y bueno, también es verdad que la feria, por cierto, la feria, a diferencia de Fitur, porque no había estado antes en la World Travel Market, es un poco más tranquila, pero tiene mucha más actividad
empresarial,
sí.
Hay vender más paquetes.
Sí, hay menos.
Los turoperadores,
hay menos presencia,
negocio.
Puede ser de políticos y destinos en sí mismos, y hay más empresas ahí.
Es que somos españoles, nos gusta más ir a comer, de fiesta. Los británicos son, vamos a cerrar el contrato.
Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas que
a
ellos siempre tienen una excusa para poder brindar con una copa, porque la verdad que el estar a las 4 de la tarde y ver que ya era de noche.
Nos quejamos que aquí a las 7, que a las 4 tiene que ser deprimente.
Qué depresión. Normal que la gente beba tanto, lo siento, porque hay que decirlo. Es que
ya al final, sea a partir de las 4.
Claro, es sociabilizar y con el tiempo que hace allá, pues al final pues te toca ir a un pub, a un bar, a tomar algo para poder sociabilizar con tus amistades. Entonces, bueno, es un público que... Un pueblo que, bueno, que bebe mucho, pero que también respeta mucho. Y la verdad que estoy convencido de que el puerto... Después de toda la apuesta cultural que ha hecho y de posicionamiento durante estos últimos 4 años, ha despertado también interés para que, pese a que en el norte no tenemos conexiones directas con vuelos internacionales, o en este caso de Inglaterra, sí es cierto, y cuando hablamos con los turoperadores para ver si podíamos ampliar, que también pudiera llegar algunos aviones directamente al norte de la isla, ya lo habían hecho alguna vez con British Airways a través de Iberia, que como sabes es el grupo empresarial, la aerolínea estadounidense fusionada, y, pues es posible que puedan volver a tener algún vuelo directo, por lo que se escuchó en Londres, pero nosotros no tenemos que tener miedo a esa distancia que tiene el aeropuerto Tenerife Sur con el puerto, porque al final estamos hablando de una hora. yo cuando fui a Londres ahora para ir al centro de Londres tardé 1 hora y 20.
¿Desde el aeropuerto?
Desde el aeropuerto. O sea, para cualquier turista, 1 hora de trayecto.
Del aeropuerto nada. Al destino no es nada.
No es nada, absolutamente nada. Y parece que tenemos complejo miedo porque parece que todo entra por el sur, lo internacional. Y no, oye, pues sí, es verdad, tenemos un aeropuerto sur internacional que también provee al norte. Y no hay que tener ningún complejo porque es cierto que deberíamos tener más conectividad con el norte, pues por supuesto. Pero que eso no implica para los turoperadores el hecho del traslado de la hora y tal, que sea menos atractivo el puerto de La Cruz que el sur. Y eso es una cosa muy interesante que pudimos detectar tanto de Jet to Holidays, que es una de las grandes empresas, como British Airways y British Airways Holidays o algo así, que se llama la filial de los paquetes vacacionales, y igual que EasyJet, igual. Al final son las... y TUI, perdón. Esas son las 4 grandes turoperadores y aerolíneas que operan con Tenerife Sur y que proveen a la isla de casi los 2.500.000, que es lo que vamos a llegar a este año de cifra, británicos que vienen a la isla y que dejan el 37% de la riqueza que entra a través del turismo en la isla, que no es poco.
Pues una importante presencia del puerto de La Cruz en la World Travel Market. Probablemente yo, según la cara y la ilusión que veo a Roberto, el año que viene haréis más promoción del puerto en la World Travel Market.
Por supuesto, sí, y sobre todo...
¿Te ha gustado esa feria, verdad?
Sí, me ha gustado mucho porque iba con expectativas también de aprender, como...
¿Es la primera vez que iba?
Claro, o sea, de manera muy humilde, además muy poco acompañado porque fui solito, pero bueno...
¿No fue el alcalde?
No fue el alcalde conmigo, pues tenía compromisos aquí de agenda y demás, pero...
Pues a mí me parece que la World Trade Market es una... Vamos, yo no sé si es mejor que Fitur o peor, pero...
Hombre,
se para cierran
nosotros,
más negocios.
Para nosotros, Fitur es más importante... Básicamente porque para nosotros el turismo nacional es representa un 60% del turismo del puerto de La Cruz. Y sobre todo en verano, que para nosotros el turismo nacional es muy importante. Entonces Fitur es muy importante para el puerto.
Pero no hay que descartar el World Trade,
por supuesto que no. Y ahora nos toca la ITV dentro de poco. Bueno,
después en Alemania, ¿no?
En Alemania. En abril tenemos la ITV y ahí otro mercado muy importante para el puerto de La Cruz, como es el alemán, que ha sido históricamente pues el número uno del puerto. Y que bueno,
sigue siendo, ¿no?
Bueno, ahora está más diversificado.
No tanto. ¿No?
Sí, sigue siendo uno de los principales mercados de Puerto de La Cruz. Además, por historia, por fidelidad también.
Por número de comercios, que hay mucho.
Por número de comercios también. Pero hay un comportamiento nuevo en el turista que llega a Puerto de La Cruz. Como te decía, los británicos, por ejemplo, han incrementado mucho y los franceses también. Luego hay
se nota los franceses, porque sí. Se sienta una traza y oye hablar francés mucho más.
Sí, mucho. Es que hay mucho más francés. Y luego también hay un mercado que es muy importante para el puerto, que es el nórdico. Los finlandeses representan...
Histórico también.
Sí, mercado. Histórico. Y además son muy fieles, como te decía, tienen un set, en el porcentaje que te dan los mercados y lo que nos da Turismo Tenerife, tienen casi un 70% de fidelidad al destino. Y además... con un poder adquisitivo muy alto, con estancias de 15 días más o menos y con un gasto en el destino muy superior al de otros mercados. Por eso es muy importante para nosotros seguir manteniéndolo y seguir ofertando en el norte de Europa.
Pues Roberto Medina, volverás por aquí antes de que vayas a ITV, ¿no?
Sí. Bueno, nos veremos en un rato porque creo que tenemos ahora rueda de prensa de Agatha Christie, sí. Que es esta semana, empieza ya este fin de semana y a todo el mundo que le apasione la cultura que tiene que ver con esta gran escritora, que no dude en buscar en la página del CID y en el Ayuntamiento la programación.
Pues a ver si el año que viene la presentación de la Semana de Agatha Christie lo hacemos en el Tauro.
Pues, ojalá,
¿no?
Ojalá, ese es el gran sueño de
se lo pedimos a los Reyes. Y vamos haciendo la carta a los Reyes, que se llega a las Navidades y vamos a pedírselo a los Reyes. Roberto, muchas gracias y que sea todo el éxito que traes de Londres lo traigas aquí al Puerto de La Cruz.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, una invitada, ya no hablamos de política. Aunque sea política, vamos a hablar de una cosa que a mí me ilusiona muchísimo y creo que a todos ustedes también les va a ilusionar. Doña Delia Escobar Luis, concejal de un montón de cosas. Pero de
sí.
Pero entre otras cosas de patrimonio, de turismo, estabas hablando de turismo con Roberto. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy contento de tenerte aquí porque íbamos a haber hablado el 16, pero lo hemos adelantado para que la gente que tenga interés en que yo creo que ya va a haber poca gente que haga falta, porque esto está siempre colapsado. El año pasado hablamos de este tema y me interesé, y casi no llegamos. ¿Mm? Casi no llegamos porque la gente corre mucho. Hablamos del proyecto A Parir una Ilusión. ¿Cuántas ediciones lleváis ya con eso?
Pues mira, este es el tercer año que lanzamos
y parece que llevan 30, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, pero es un proyecto muy bonito porque también a veces la gente lo interpreta como que es una recogida de juguetes al uso y no es así. Es una campaña diferente, es una campaña un poquito más especial. Está centrada en que su majestad de los Reyes Magos puedan llegar a todas las casas del municipio de La Orotava, pero no con cualquier juguete, como son las campañas de recogida de juguetes, que tú donas el juguete y luego se distribuye en función de las edades de los niños. Esto va un poquito más allá. Esto es regalarle o que los Reyes Magos le entreguen el juguete que los niños han pedido a los Reyes Magos.
Pues eso se llama apadrina, porque se recogen las cartas a los chavales, esas cartas se entregan a los padrinos madrinas y se le compra lo que ellos quieren.
Exactamente, que por eso tiene el punto de especial, ¿no? Es una campaña con un poquito más de mimo y más delicadeza que las recogidas de juguetes al uso, son más específicas. Y lo que se hace es que se trabaja con el área de bienestar social del ayuntamiento a través de las trabajadoras sociales. Ellos ya están trabajando con esas familias que a lo mejor tienen menos recursos, que son asiduas al servicio durante todo el año, pues con esos niños menores de edad, menores de 18 años, ya están escribiéndose las cartas y a la vez las personas que quieran apadrinar un niño o una niña en la campaña, ya también está abierto el periodo de inscripción.
Eso es lo importante. La gente que quiera ser madrina o padrino o padrinos, porque también puede haber matrimonio que diga, yo quiero...
Y colectivos también, nos sorprende, porque hay muchos colectivos también del municipio que se reúnen varias personas y dicen, bueno, pues entre este colectivo, este grupo folclórico, queremos apadrinar a tres niños. Eso sucede también.
O sea, que y no los niños no saben quiénes son sus padrinos y sus madrinas.
No, claro, por la ley de protección de datos, los niños
y porque
escriben...
Porque además los niños son los Reyes Magos.
Claro, los niños escriben una carta poniendo solo el nombre, la edad, y algunos escriben mensajes, otros ya directamente ponen el juguete, y nosotros luego lo que hacemos a partir del 22 de noviembre, que es cuando se acaba el plazo para escribirse, empezamos a mandar cartas. Por ejemplo, si imagínate que tú te escribes, pues te mandamos la carta del niño o la niña que te ha tocado, la original, escaneada, sí. Y luego tienes hasta el 15 de diciembre para comprar el juguete y entregarlo en el edificio de usos múltiples de la
torre. Con la etiquetita del nombre del chavalín o la chavalina.
Con la etiqueta y luego ya nosotros revisamos que está todo bien.
Y se puede incorporar cualquier cosita.
Sí, además eso nos sorprende porque nos encanta, porque la verdad que la gente que se inscribe en la campaña es gente muy consciente. Y se le ocurren un montón. Incluso a veces te puede tocar un juguete que de casualidad está de moda y no se consigue. Y la gente, vamos, se va hasta el sur y todo buscando el juguete. Porque nos llaman, nos van contando todo el proceso.
Y hay gente que mete notitas también de contestación.
Sí, hombre, nosotros ahí la ley de protección de datos es importante también. Algunas quieren personalizarlo un poquito más, pero la campaña, los niños tienen sus padres y se trata de eso, de que sean anónimos, por así decirlo. Y eso es importante. Los juguetes que sean determinados es que tengan un coste máximo de 40 euros para que la gente que se inscriba a la campaña sepa más o menos la cuantía, hasta dónde puede llegar.
Okay, dice 40, dice 45, 50, pero en ese entorno.
Sí,
que no
luego
se puede
la gente,
regalar
pero
una bicicleta,
si
una
el niño pide algún dinosaurio concreto, hay gente que luego encima le regala más cosas, como sabe que él pidió algo de dinosaurio y le encanta, pues más cosas. Y eso es libre a cada uno. Lo que sí, mínimo uno de los juguetes que incluye en la carta.
Bueno, ¿cuándo empieza la campaña para apuntarse ya, no?
Ya empezamos. Empezamos el 6 de noviembre. El plazo es hasta el día 22.
22 de noviembre.
De noviembre,
es
sí.
Que hay que correr.
Claro, porque todo tiene sus tiempos, ¿no? La forma de inscribirse es enviando un correo a Padrino una Ilusión, que es el nombre de la campaña, @villadelarotava.org. Hay un teléfono también que aparece en el cartel, por si lo quieren hacer por WhatsApp, para que sea más cómodo. El plazo es hasta el 22 de noviembre, y luego nosotros desde el 22 al 26 de noviembre enviamos todas las cartas, que ya las hemos recogido previamente y escaneado. Y luego ya te digo, del 1 al 15 de diciembre, los padrinos tienen que entregar todos los regalos para que nos dé tiempo a esos duendes o a esos pajes de los reyes, que les dé tiempo de revisar todos los regalos, envolverlos, ponerle el nombre del niño y que luego puedan los Reyes Magos el día 5 dejarlo en las casas de los niños y las niñas.
¿Cuántos niños están apuntándose?
Pues la media siempre supera los 100 personas, esos 100
tremendo,
niños.
En,
sí,
en un pueblo como La Orotava, 100 chavales que necesitan.
Sí, que necesitan, exactamente. Hay años que son más, años que son menos. Este año ya nos adelantaban las trabajadoras sociales que vamos a tener un poquito más. Estamos hablando, calculamos de 130, 140 niños, con lo cual vamos a necesitar 130, 140 padrinos.
¿Cuántos hubo el año pasado?
Es una responsabilidad porque tú lanzas la campaña esta y luego si no llegas a cubrir, te quedan niños que han escrito una carta y no van a recibir un regalo.
Yo creo que la solidaridad de todos los oyentes de Gente Radio aparecerá, porque el año pasado a mí me tocaste el corazón, mi mujer se volcó en el tema. Incluso ella es artesana.
No sabías, ¿eh?
Sí, le gusta. Los temas manuales le encantan.
Oh, mira.
Y le hizo un detallito dentro de la caja. Y este año me está preguntando ya.
Sí, nosotros enviaremos un correo a todas las personas que participaron el año pasado para recordarles que la campaña está. Y también es algo súper positivo, porque normalmente el que participa un año vuelve a repetir año tras año. Y eso también nos da una tranquilidad.
Y además la garantía de que cubres una ilusión de verdad. Y quien ha tenido niños o quien tiene niños y ve la cara de los chavales, se imagina esos hogares donde los reyes no llegan. Y es una triste pena, ¿eh?
Y los padres también. O sea, cuando nosotros, las trabajadoras sociales hacen la entrega final ya, tú imagínate tú como padre que no tengas posibilidades de regalarle en esas fechas tan especiales a tu hijo lo que pide, que tengas la oportunidad de que alguien lo haga por ti. Vamos, eso como padre te llena.
Tercera edición de Apadrina una ilusión, y va creciendo.
Exactamente, la idea es que bueno, vino para quedarse, y ya ves, lamentablemente hay demanda.
Otros municipios están copiando la idea.
Sí, la verdad que eso, empezamos un poco con incertidumbre, pero la verdad que la respuesta siempre es súper positiva. Tenemos empresas también que nos apoyan, que si hay algún fallo en algún momento, pues también ellos colaboran, y la verdad que es una campaña para acabar el año súper bonita, y se va sumando siempre gente que colabora, tenemos también el grupo de infancia de servicios sociales también, que nos echa una mano, y ya te digo, es una campaña muy muy bonita de participar. Pues,
quien esté interesado, correo electrónico a
apadrinaunailusion@villadelarotava.org, con un teléfono que tenemos ahí en el cartel también, que está en la página web, lo pueden consultar, y es mucho más fácil por WhatsApp, incluso vamos respondiendo.
Marcas el código QR y mandas el WhatsApp por ahí.
Exactamente.
Y una pregunta más, ¿se puede apadrinar a más de un niño?
Sí, tenemos personas que apadrinan hasta 4 o 5 niños.
Lo importante
niños.
Es no llenar a uno de más de 40 o 50 euros, sino si alguien tiene alguna disponibilidad económica mayor, pues que cubra 2 o 3.
Eso sería lo ideal, porque así tenemos la seguridad que podemos llegar a todos los niños que lo necesitan.
Pues anímense, porque la verdad es que cuesta poco dinero. A veces 40 o 50 euros para una familia es un mundo, y para otras no lo es tanto. Y simplemente imaginarse la cara de ese chaval o chavala cuando abra su paquete merece la pena. Delia, que sigan haciendo las cosas tan bonitas.
Bueno, ahí en esa línea estamos. Tengo un equipo grande detrás también que me eche una mano para que todo salga tan bien. O sea, que lo hacemos con la mejor de las voluntades, y yo creo que eso también se nota cuando lo haces así.
Pues anímense. Apadrina una ilusión, @villadelarotava.org. Que van quedando pocos niños que atender, pero quedan todavía, hasta el 22.
Hasta el 22 de noviembre la inscripción. Sí, además es una forma de ayudar, que a veces queremos siempre, piensas, ¿cómo puedo ayudar yo a cambiar el mundo? No, pues mira, una forma más cercana que en tu propio municipio, ayudando a una familia que puede ser incluso tus vecinos.
Podría, la semana que viene hablaremos de político. Hoy hemos hablado de una cosa muchísimo más agradable, y además los oyentes lo agradecen muchísimo.
Algo dulce, ¿no?
Sí, ya va
llegando. Dentro de tanto ruido.
De verdad que sí. Pero bueno, el ser humano es mejor de lo que parece.
Estas campañas te das cuenta que a veces en la tele sale todo lo malo, pero que hay muchas personas que son como hormiguitas, que van teniendo gestos pequeñitos que hacen que tengamos un mundo mejor. Eso también es importante de visualizar.
Hay muy buena gente. Sí. Más buena gente que mala. Pasa que los malos
hacen más ruido. Total.
Pues Delia, hasta la semana que viene, que nos vemos en la tertulia hablando de política.
Venga, aquí estaré.
Pues hemos llegado a las 10:30 con esta maravillosa entrevista con Delia Escobar. Anímense de verdad, que merece la pena. apadrinunailusion@villadelarotava.org. Apúntense que les van a pagar con una sonrisa que nada más que imaginarla merece la pena. Mañana a las 7:30 volvemos a nuestra cita fieles. Mi amigo José Reyes, que está al frente de todo, y yo, que paso aquí unos ratos maravillosos. Hasta mañana. Hey.